las 3 y 2. Hola, ¿cómo va? Edición del martes 16 de mayo del 2023, semana 20. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Estos títulos de tapa. Alberto Fernández en La Pampa, donde señaló que el gobierno nacional invirtió más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado. Así lo expresó el presidente al inaugurar el primer centro territorial integral de políticas de género y diversidad en Santa Rosa, en un acto que compartió con el reelecto gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Luego, en referencia a las elecciones llevadas a cabo en la provincia, Alberto aseguró que es un día de fiesta en Argentina cada vez que se vota, y después calificó al mandatario pampeano de extraordinario, tras lo cual dijo que Cilioto tiene un presidente que lo ha visto trabajar observando lo mucho que hizo. Recordemos que el presidente de la República saludó a los reelectos gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y de La Pampa, Sergio Cilioto, quienes obtuvieron las reelecciones en sus provincias, y el Frente de Todos celebró y capitalizó las victorias electorales con la mirada puesta en los comicios nacionales de octubre. El diputado por San Miguel de Tucumán, Gabriel Yedlin, señaló que Tucumán va a demostrar que es peronista en las próximas elecciones. El gobierno provincial aguarda la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, que anularía la cautelar que suspendió las elecciones en Tucumán, y de esa manera realizar una nueva convocatoria para que los tucumanos y tucumanas elijan a sus autoridades. No hemos podido expresarnos y estábamos muy entusiasmados con la elección. A mi manera de ver, el pueblo quería votar, y los que estaban contentos de que no se votó fueron algunos referentes de la oposición, que festejan más en los tribunales que con la gente, aseguró el legislador de San Miguel de Tucumán, Gabriel Yedlin. Habló el ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan Carvajales, al señalar que el gasoducto Néstor Kirchner significa soberanía energética. Sobre el tema, Carvajales agregó: llevar adelante una obra de infraestructura como esta implica poder contar con mayores volúmenes de producción nacional de moléculas de gas que se producen en Vaca Muerta. En tanto, dicha producción permitirá reemplazar la importación de gas GNL y gasoil, lo que implica un significativo ahorro en dólares para el país. Entrevista de la Radio Pública a Domingo Rondina en Formosa. La oposición ahora busca impugnar la candidatura de Gildo Insfrán. La oposición formoseña realizó una presentación judicial para que la Corte Suprema frene la candidatura de Gildo, quien buscará su octavo mandato consecutivo, con el fin de que el máximo tribunal suspende el acto comicial en la provincia. Tras esto, El abogado constitucionalista Domingo Rondina dijo, si la Corte se va a poner a decir que el sistema republicano impide más de una reelección, estamos en problemas, porque sería una derivación muy puntillosa del principio republicano que es difícil de sostener, y la Corte se metería en la organización política de las provincias que integran el Estado Federal. El gobernador Sergio Uñac, en diálogo con la radio pública sanjuanina, les habló a la población de su provincia después de conocerse las cifras provisorias de las elecciones provinciales en las cuales fue suspendida la categoría de gobernador y vicegobernador por una cautelar del Alto Tribunal de la Nación, al señalar ganamos en el 75% de los municipios de San Juan. Recordemos que ganaron 15 de las 19 intendencias. Habló Pablo Basel y dijo que es la primera vez que el Estado argentino querella en Italia por crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que el Estado argentino querella en Italia por crímenes de lesa humanidad. Desde Italia, Basel habló del programa de la Asociación Civil por la Memoria, Verdad y Justicia y luego se refirió al juicio que se está desarrollando en Roma contra el genocida uruguayo Jorge Trócoli por crímenes de lesa humanidad. Habló la ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, señalando que el macrismo salió a dar cátedra de temas que no resolvieron. Analizando las medidas anunciadas por Sergio Massa, en el día de ayer expresó que el objetivo de las medidas es mostrar una reacción al índice de inflación que se conociera el viernes y anticipa, se espera que el mes que viene sea más alto el valor de la inflación. Nadie espera una baja. Sobre el posteo de Mauricio Macri, donde acusa al actual gobierno de no haber intentado bajar la inflación, apuntó. Me llama la atención lo que dijo Macri. Un presidente que duplicó la inflación sin ningún tipo de problema externo. Dijo que lo iba a resolver en 5 minutos. Duhovne el otro día señaló cualquier cosa. El macrismo salió a dar cátedra de temas que no resolvieron. Recordemos que el Banco Central de la República Argentina, tal como informáramos, dispuso, esta es una de las medidas, ¿no? Dispuso subir la tasa de interés para plazos fijos al 97% anual. El Banco Central dispuso la suba de las tasas de interés para plazos fijos al 97% anual con el fin de evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas inflacionarias. Mediante un comunicado, la autoridad monetaria manifestó que en pos de mantener el incentivo de ahorro en pesos, el Banco Central de la República Argentina elevó la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en el 97% anual para las imposiciones a 30 días hasta 30 millones de pesos. Murió el argentino atacado a machetazos en una playa de México. El joven Benjamín Gamond, de 23 años, uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, murió ayer en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado el domingo en un avión sanitario. La familia Gamont informa con inmenso dolor la triste noticia de que Benjamín no lo logró. El milagro no se dio, los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó, dice una publicación de la red social Instagram de uno de sus familiares, Facundo Gamont. A su vez, en dicha publicación, la familia expresó, agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Sobre el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, rechazan el pedido de secuestrar el teléfono de Milman. La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del secuestro del teléfono del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, medida que había sido solicitada por el fiscal Rívolo en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El rechazo surge de la misma resolución con que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el fin de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la exmandataria. Se trata de medidas solicitadas en el marco de lo que se conoce como pista Milman, iniciada a partir de que un asesor del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del fallido atentado, había escuchado al diputado de Juntos por el Cambio decir: cuando la maten yo estoy camino a la costa. La magistrada recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado, algo escrito en el expediente por la propia fiscalía, por lo que resolvió no hacer lugar a la medida del secuestro del celular del diputado, según surge de la resolución a la que tuvo acceso la agencia de noticias Telam. Durante el juicio, dos policías dijeron que las víctimas de la masacre de Monte los quisieron atropellar y matar. Dos de los cuatro policías bonaerenses acusados por la denominada masacre de San Miguel del Monte, en la que cuatro chicos murieron en mayo del 19 tras una persecución policial a los tiros y posterior choque en esa ciudad, declararon ayer que las víctimas quisieron matar y atropellar con el auto a uno de ellos al declarar en el juicio al que son sometidos junto a otros dos efectivos de la fuerza. En un intento por deslindar sus responsabilidades en lo sucedido, los policías Mariano Ibáñez y Manuel Monreal afirmaron ante los 12 integrantes del jurado popular y de la jueza que modera el debate, Carolina Crispiani, que no quisieron lastimar a nadie. Habló Katia Blanc con la radio pública, abogada feminista, señalando que el fallo contra Telma Fardín nos da fuerza para continuar la lucha. A todo esto sobre el juicio en Brasil, aseguró la actriz Telma Fardín que todavía está en shock tras la absolución del actor y cantante Juan D'Artés. Telma Fardín aseguró estar en shock tras la absolución del actor Juan D'Artés en el fallo de primera instancia por el delito de violación. Apuntó que sufrió un nivel de revictimización que no se entiende y señaló que la violación está más que probada. Estoy con un poco de shock, afirmó Fardín, luego que el sábado se difundiera en los medios de comunicación el fallo del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del Fuero Federal de San Pablo, que consideró que hubo abuso, pero no dio por probado el acceso carnal y decidió absolver a D'Artés. Para mí es aberrante pensar que prácticamente una tiene que elegir en qué momento sufre esta situación, a ver si las leyes son beneficiosas o no, sostuvo la actriz. Volviendo a las elecciones en San Juan, habló el gobernador Uñac y dijo que Juntos por el Cambio tenía un avión preparado para venir a festejar, pero no lo usaron. El gobernador sanjuanino dijo que es inaudito el hecho de que gané la elección, pero mañana tengo que ir a pasar la gorra a la Corte Suprema a ver qué opina de mí, e ironizó que Juntos por el Cambio tenía un avión preparado para venir a festejar y no lo usaron. En declaraciones a Radio Sarmiento de San Juan, el mandatario provincial sostuvo que yo gané, y gané en categoría individual, por encima del candidato más votado. Les gané a todos y sacamos el 51%, y después tendré que ir a pasar la gorra a la Corte Suprema a ver qué opina de mí. Nunca vi una cosa igual, sentenció el gobernador Sergio Uñac. El gasoducto Néstor Kirchner permitirá ahorrar 2.100 millones de dólares en 2023. El presidente de ENARSA, Agustín Jerez, afirmó este lunes que el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner estará operativo a partir del 20 de junio próximo y permitirá ahorrar unos 2.100 millones de dólares en importaciones de energía hasta fin de año. Este año, como el gasoducto va a estar operativo a partir de junio, el ahorro va a ser de unos 2.100 millones de dólares. Es un aporte significativo para la infraestructura energética y para el desarrollo económico y comercial humano de nuestro país, señaló Jerez. Afirmó, además, el funcionario, el presidente de Enarsa, que el 20 de junio está prevista la inauguración, que el gasoducto esté operativo, y destacó que es un proyecto que son más de 2.500 millones de dólares financiados por el Estado. Comienzan a debatir la ampliación de la licencia por paternidad. Pasaría de 2 a 30 o 90 días. Las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad de la Cámara de Diputados iniciarán el análisis de 35 proyectos de ley sobre autorizaciones y de 12 iniciativas por cuidados, entre las que figuran la extensión de la cantidad de días libres para los padres de recién nacidos. El Fondo Monetario Internacional evalúa nuevas medidas y analiza con el gobierno fortalecer las reservas. La información consigna que el organismo internacional aseguró que está evaluando las medidas económicas anunciadas por el gobierno, que incluyen, entre otras, una suba de la tasa de interés, a la vez que discute con las autoridades locales cómo fortalecer las reservas y otras formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía, según confirmaron voceros del organismo. El Banco Central, en la mañana de ayer, oficializó un aumento de 6 puntos porcentuales de la tasa de interés de la política monetaria hasta el 97%, lo cual impacta en forma inmediata en el rendimiento de depósitos definidos como plazos fijos, a la vez que encarece el costo del crédito como una forma de alentar el ahorro en pesos y evitar que quede atrás de la aceleración de precios. La información deportiva con Lautaro Villamor.
Buenas noches, Claudio. Llegó a su fin la fecha 16 del fútbol argentino de la primera división, con el empate 2-2 entre Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, con la victoria en la visita de Sarmiento de Junín 2-0 ante Unión, con la victoria de Gimnasia de La Plata sobre el final, un error garrafal del arquero de Lanús, y el empate 0-0 entre Vélez y Rosario Central en el Amalfinal. Entonces, River puntero con 37 puntos, San Lorenzo tiene 32, y la noticia, la confirmación, porque Marcelo Bielsa es el técnico de Uruguay y se suma a los tantos argentinos que dirigen selecciones y que vamos a repasar en un rato nada más.
El segundo argentino, el primero fue Daniel Passarella.
Correcto, que tuvo un corto proceso y se fue antes del Mundial 2002.
Exactamente, Bueno, hablando de Uruguay, habló Pepe Mujica y la integración latinoamericana. Destacó la necesidad de unidad en la región. Dijo Pepe, lo que no tiene respaldo de las masas no será. El expresidente de Uruguay, junto a su esposa y ex vicepresidenta Lucía Topolansky, participaron con un nutrido grupo de estudiantes, docentes, políticos y público en general de un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que lanzaron la Escuela de Formación para la Integración Latinoamericana. La integración siempre fue un intento intelectual de estadistas, pero no se hizo bajo el corazón de las masas, porque los intelectuales tienen ideas y programas, pero los pueblos sienten. Si los pueblos no sienten y no acompañan, no será, sentenció Mujica en su exposición en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Turquía se acerca a una histórica segunda vuelta. Estamos hablando de las elecciones presidenciales. Por primera vez en su historia, tal como informáramos ayer, Turquía resolverá en una segunda vuelta electoral a celebrarse el 28 de mayo, quien regirá los destinos del país luego de unas reñidas elecciones realizadas el domingo, en las que ni el presidente saliente, el conservador Recep Tayyip Erdogan, ni su principal rival, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, lograron el 50% de las preferencias. Los 64 millones de electores turcos acudieron en masa a las urnas en unos comicios cuya participación rozó el 90%, récord en una presidencial que dejaron a Erdogan con un 49,51%, estaba ahí, de las preferencias, seguido de Kılıçdaroğlu con un 44,88% y el tercer candidato, Sinan Ogan, con un 5,17%, según informaron las autoridades electorales. Sobre el mar Báltico, el ejército ruso interceptó 2 aviones de la OTAN. Rusia afirmó que uno de sus aviones de guerra interceptó sobre el Báltico un avión militar francés y otro alemán que intentaron violar su espacio aéreo. Después de alejar a los aviones militares extranjeros de la frontera de la Federación de Rusia, el caza ruso regresó sin daños al aeródromo, indicó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram, respecto de ambas naves de países nucleados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La frontera rusa no llegó a ser violada, precisó el Ministerio de Defensa. El avión alemán era un patrullero P-3C Orion y el francés corresponde a un patrullero antisubmarino, el Atlantique 2, indicó el Ministerio ruso. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos ya las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. Bueno, y nos escuchás también a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. También podés escuchar este programa en cualquier momento. Una vez que termina, se sube a las 3 horas, vas a la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y escuchás este programa como si estuviera en vivo y en directo. Y naturalmente a través de todas las emisoras de la radio pública, como por ejemplo Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, AM1300, FM104.5. Radio Nacional Formosa, LRA8, AM820, FM94.1. LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780 en Tierra del Fuego, FM92.1. O LRA20, Las Lomitas en Formosa, AM1270, FM93.5. En Tartagal, LRA25, Salta, AM540, FM92.3. Otra AM540 es la de LRA14, Nacional Santa Fe, AM540, FM102.9. LR36, Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina. Por eso somos bicontinentales, FM103.1. Y naturalmente, siempre nos identifica la gran milonga roja. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, ahí lo tenemos a Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y percusión. y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. ¡Y ahí vamos! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya saludo a ella, a esta querida coequiper, hermosa mujer, si las hay, habitante de la noche, conocedora de este horario como nadie, por eso la aman, la quieren, la adoran en todas las regiones del país. En la noche con ustedes, desde La Plata a la Argentina, desde La Plata al mundo, Sonia y su trompeta, Sonia Cristina Ferrari. ¡Buen día!
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orizano. ¿Cómo dice que le va? Bienvenidas, bienvenidos todos los amigos y amigas que se suman a nuestro diario nacional.
Acá andamos muy bien. Otra madrugada más. Acá estábamos hablando con el joven Rabinovich. De que, bueno, siempre estamos bien despiertos a esta hora, tan difícil esta hora, pero bien despiertitos para acompañar a toda esta amable oyencia que nos acompaña y que de alguna manera también forman parte del gran equipo del Diario Nacional, ¿no?
Que nos eligen, y claro que sí, son parte de esta historia.
Claro, claro.
Así que es un placer infinito, ¿no? Generar esta ida y vuelta madrugada tras madrugada.
Exacto.
Y estar siempre por aquí, enérgicos y con ganas de dar lo mejor.
Siempre con energía. Más allá que hoy tengo una puntada en la zona de ligamento impresionante. No para, ¿eh? Eso que me dice ya, dice Sione Kinesio, estoy ahí con eso. Pero bueno, ahora moderé un poquito la puntada, pero en un momento tenía una puntada tremenda cuando llegué hoy a la radio. Ya venía en el viaje advirtiendo esa puntada. Pero bueno, son cosas de la recuperación. Una amiga me lo dijo, bancate porque no te vas a recuperar pronto. Te puede llevar de un mes a tres meses la recuperación. Así que bueno, es una cuestión de tener paciencia y bancársela. El jueves nos haremos la resonancia. El lunes veremos al traumatólogo y después Dios dirá si habrá que hacerse más sesiones de kinesio. Lo que voy a hacer también, que ya me autorizó el kinesiólogo, que vaya a la pileta. Se puede hacer natación, dice, eso te va a calmar mucho, te va a aliviar mucho, vas a poder moverte debajo del agua, porque no, debajo del agua todo es bonito y si sabes flotar, mejor todavía. ¿Sabes flotar? Pero por supuesto, ¿cómo no voy a saber flotar si soy... Si soy un rey en los mares?
Ah, y se desplaza como un pez en el agua.
Sí, más que un pez que en el agua, como un cetáceo en el agua, como una ballena. Por eso le decía, soy el rey en los mares. Soy una ballena, como esas que aparecen ahí en el canal de Beagle, ¿vio? Y largan el chorrito ahí cuando aparecen. Y después ya una vez que muestran la cola, es porque ya se van a la profundidad.
Ajá.
¿Qué le pasa, Sonia? No pueden seguir. Fui contundente con esta definición.
Yo creo que debe ser la primera vez en mi vida que me pasa que... Pido disculpas.
No, no pido disculpas.
Por profesionalismo.
No, ¿cómo? Que, ¿cómo
va a pedir? La primera vez que me pasa que alguien me hace tentar.
Bueno, ahí está. Vamos a esperar que Sonia se tranquilice. En realidad está tranquila, está tentada. He logrado que Sonia se tiente, ¿eh? Otra que la de Crónica TV hace tiempo. Tiene que ver cómo se tentó en serio. Mirá que yo lo había dicho la otra vez. Yo pensé que no se iba a tentar tanto, pero esta vez le causó gracia. Quizás porque ella se imaginó. Imagínate con un mar bravío en el canal de Beagle, yo ahí, ¿no? Surcando los mares, ¿no?
No la siga, Orellano, por favor.
Y mostrando la colita. Bueno, muy bien. 3:31 de la madrugada en toda la República Argentina, mientras Sonia... Se sacó el saco, se siente acalorada. O sea, bueno, Sonia querida, cuénteme cómo le ha ido a usted en la jornada de ayer, que fue lunes.
Sí, pero me fue muy bien, Claudio César. No fue un lunes muy lunes, porque yo en tiempos de pandemia me y prometí a mis afectos dejar de posponer encuentros. Y me reencontré con alguien a quien quiero mucho y que hacía sinceramente muchísimos, muchísimos años que no veía, y con quien me estuve mensajeando de un tiempo a esta parte, y finalmente se concretó.
Ah, qué bueno eso.
Fue una linda tarde de mucha charla y de decir, me voy a tener que ir, porque yo en algún momento tengo que cenar y tengo
claro,
que ir a trabajar.
Claro, te tenés que preparar, claro.
Sí, pero fue realmente una linda tarde de lunes, una buena manera de arrancar la semana, así que...
Encontrarse con alguien deseado, ¿no? Con alguien que por un tiempo no se veía, por la pandemia. Recién decíamos eso con Gastón, ¿no? Que la pandemia trajo muchos inconvenientes. Digo, yo hablo siempre de las relaciones humanas, particularmente tengo un pensamiento, no con esto es dogmático, es un pensamiento nomás. Yo creo que las relaciones humanas se han complicado con el tiempo, en la modernidad, digo, ¿no? O en este tiempo contemporáneo, se han complicado las relaciones humanas bastante, ¿no? Uno está acostumbrado a ver en las grandes urbes, generalmente, a muchas mujeres solas, paseando, comiendo, y a muchos hombres solos también. Uh-huh. Hay mucha cuestión de esto de la soledad del hombre, de la soledad de la mujer, o que no se conforman parejas como se conformaban antes, o a la mujer que no le interesa tener una pareja y al hombre lo mismo. Digo, le pasa a ambos. Pero la pandemia agravó las cosas. Para unir, ¿sí?, a una pareja, por ejemplo, o para desunir también. Se ha dado esas complejidades, o esas posibilidades, o esas ventajas. Pero la pandemia nos ha pegado fuerte, creo que a todos, ¿no? A todos y todas.
Sí.
Y una de esas causas es esta, de no verse con gente muy querida durante mucho tiempo, y por eso me parece bárbaro que ante una posibilidad de un día que generalmente uno se guarda, el lunes viene uno muy cansado, y generalmente siempre decimos modo lunes, nos quedamos en casa, se da la posibilidad de ver a alguien especial, alguien con quien uno tiene deseos de verse, y me parece genial este convite.
Claro, lo que pasa es que yo lo que pensé, ¿no?, durante la pandemia era esto: uno siempre pospone un encuentro por lo que sea, porque estás cansado, porque trabajás, claro, porque no coincidís en los horarios, pero hay que ser generador de buenos momentos,
totalmente,
¿no? Entonces yo pensaba en eso, digo, ahora sí es que no nos podemos juntar porque hay un motivo importante, ¿no?, que era justamente estar en pandemia, estar aislados, ir a trabajar y volver y guardarse y quedarse en casa. Digo, y mientras se pudo antes, ¿por qué no se hizo? Entonces, bueno, es como que de a poquito voy cumpliendo con eso de dejar de posponer justamente encuentros con esa gente que te hace bien,
claro,
¿no?, con la gente que te gusta compartir y con la gente que te ilumina y que hace hermosa tu vida. Así que de a poquito voy empezando a concretar.
A los reencuentros.
Sí,
con gente que vale la pena.
Sí, absolutamente.
Con personas que valen la pena. El aquí y el ahora, ¿no? Es lo que decimos siempre, vivir el aquí y el ahora. Mañana no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar dentro de una hora. Entonces hay que vivir el aquí y el ahora intensamente, ¿sí? Así que bueno, me alegro que haya sido un gran lunes.
Ayer fue el momento con mi querida Graciela Stancato, así que...
Ah, bueno, le mandamos un beso a Graciela, si está escuchando. Te mandamos un beso, Graciela, y nos alegra mucho este encuentro con Sonia, Bueno, ¿quiénes conforman el Diario Nacional, mi querida Sonia Ferraris?
Ay, somos un montón hoy, Claudio César. Estoy feliz porque estamos cuasi completos, le podría decir. Nos falta Mr. Café, pero...
¿Qué? Era... ¿Ya se tomó vacación otra vez?
No, se tomó un franquito nomás.
Bueno.
Está Gabriel Ceni en la puesta en el aire, que es decir un montón.
Sí.
El hombre que tira magia desde la consola en esta primera parte, por lo menos hasta las 4. Allí en el control central hoy nos supervisan Juan Carlos Díaz y Gustavo Contreras.
Ah, muy bien. Mr. Café de vacaciones.
Nos coordina y produce Gastón Rabinovich, ha regresado nuestro niño de deportes. Allí lo tenemos a Lautaro Villamor.
Sí.
Y como siempre, David Eskenazi es el encargado de editar y compaginar todo el material que llega de cada una de nuestras emisoras, las voces de los protagonistas, tanto de nuestros compañeros y colegas y, por supuesto, de los protagonistas de la información. Y con Dani Fusillo,
claro.
Musicalizamos nuestro diario, como siempre.
Totalmente. Ahí lo vemos a Villamor. Siempre Villamor está apareciendo en una cama porque ahí aparece como las manos mágicas. Había un viejo programa en Canal 13 cuando éramos muy chiquitos que se llamaba Las Manos Mágicas, ¿te acordás?
Sí,
que hacían todo un juego de magia.
Claro.
Bueno, Villamor se está reeditando, sí, haga eso también. Sí, son muy impúdicas esas manos mágicas.
Sobre un paño negro se veían nada más que los guantes blancos.
Los guantes blancos, exactamente, Villamor. Pero Villamor es un impúdico, acaba de ser una impudicia, que no, por suerte no la vio, Sonia.
No lo vio. Bonitos trucos que de magia son.
Sí, sí, acuerdan? Bonitos trucos que de magia son. Él es muy mago, ahí está fusilado el príncipe. Ya llegaron y ya están haciendo quilombo.
Sí, están los dos juntos y hacen quilombo.
Sí, la palomita de la paz, sí, ya te voy a dar. Sí, dice, basta, basta.
Me va a tentar Orellano y ahí
terminemos,
sí.
Terminemos con
en el
eso
horno.
Porque te juro que no te vas a ir a Bariloche, ¿eh? Te juro que no te vas a ir a Bariloche, así que déjate joder, por favor. Basta, basta. Quiero paz ahí, por favor.
Se enojó papá.
Basta. Los tengo que tratar como niños de jardín de infantes, de kindergarten. Bueno. Después viene Villamor con la información deportiva. Oh, Dios mío, se juntaron el hambre y la gana de comer.
Yo lo escuché en los títulos, dijo que ganó Gimnasia, Villamor. Ah, sí, ah, muy bien.
Ah, lo dijo usted que ganó Gimnasia.
Muy bien.
Qué gol se comió Lucas Acosta, por favor. Qué gol que se comió el arquero de Lanús, no se puede creer.
No sé, fue un gol de Gimnasia.
No, totalmente, pero... ¿Cómo se lo come Lucas Acosta?
Tremendo.
Se ve que le picó mal la pelota por algún lado, pues no se puede comer ese gol. No, de Gimnasia, yo cuando vi el gol, pensé que era un momento previo del partido, pero no a los 47 el tiempo de cuento. Chau, se acabó la historia. Bueno, está contento. Hoy sí. Completita, querida.
Imagínese.
Completita.
Así arranqué la semana.
Completita, ¿eh? Muy bien, Gimnasia. Muy bien. Bueno, vamos a decirle a la audiencia de qué manera se comunican con la radio pública, ¿eh?
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden que los leemos en el 11-3-870-7485. Para dejar mensajes grabados, contamos con la línea nacional, el 0810-222-0870.
Y le vamos a comentar ya a quienes se están levantando a esta hora, porque hay gente que se levanta a esta hora. ¿Cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores, Sonia?
Tremenda madrugada, lindo arranque de martes, tenemos con cielo totalmente despejado, 17 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 88% y esperamos una máxima de 25 grados, hoy con cielo algo nublado.
Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal y la visita del presidente de la Nación a La Pampa. Estuvo Alberto Fernández, donde el gobierno nacional invirtió más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado. El primer mandatario resaltó que el gobierno nacional invirtió más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado al inaugurar el primer centro territorial integral de políticas de género y diversidad de Santa Rosa, capital de La Pampa, en un acto que compartió con el reelecto gobernador de esa provincia, Sergio Cilioto. Se refirió a las elecciones llevadas a cabo en La Pampa en el día de ayer, Alberto asegurando que es un día de fiesta en Argentina cada vez que se vota, cumpliendo 40 años de democracia, y luego calificó al mandatario provincial de extraordinario, y tienen a un presidente que lo ha visto trabajar observando lo mucho que hizo. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Nosotros llegamos hace 4 años con un país devastado. También La Pampa estaba devastada porque le había tocado vivir los años en los que gobernó Mauricio Macri. Y nosotros nos dispusimos a poner de pie al país, a levantarlo. Y no era un momento fácil, ¿eh? Era un momento muy complejo, porque al día 99 de haber asumido apareció una pandemia que nos dio vuelta a todos los proyectos. Y cuando la pandemia parecía que iba terminando, apareció una guerra que multiplicó los precios de los alimentos, los precios de la energía, en una Argentina que arrastra una deuda formidable que nos dejaron los que ahora nos dicen cómo hay que arreglar la deuda, ¿no? Y cuando estábamos terminando con eso, apareció una sequía tremenda que le privó a la Argentina de que ingresen 20.000 millones de dólares. Y la verdad es que fueron todas cosas tremendas. Si uno lo repasa, fueron todas circunstancias, todos hechos francamente difíciles. Pero nada nos detuvo, nada nos detuvo. Como somos peronistas, como bien dice Sergio, a lo hecho pecho. Así que bueno, esto es lo que nos toca, vamos a ver cómo lo enfrentamos. Y vamos a ver cómo salimos adelante. Y lo hicimos. Había una prioridad que yo tenía. Siempre me han escuchado decir a mí que soy el más federal de los porteños. Y tenía una prioridad, che, paremos un poco este país que concentra tanta riqueza en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y reparte tanta pobreza en el interior del país, paremos con esto. Vamos a empezar a pensar otro país con un desarrollo más federal, donde lleguen obras, obras hidráulicas, viviendas, puentes, rutas, universidades, colegios, centros de cuidados a la infancia, a todos lados del país. Era el peor de los momentos, porque algunos decían, pero ¿por qué te pones a pensar en esto en este momento que tenemos este problema de la pandemia? Porque yo sabía que la pandemia iba a pasar y la vida iba a seguir. Muchos me criticaron, porque por la asignación del trabajo y a la producción, el Estado le pagó los sueldos a millones de empleados registrados. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque sabíamos que la pandemia iba a pasar y al día siguiente queríamos que todo siga funcionando como en el momento en que se había parado todo. Y no nos equivocamos, ¿eh? Y en aquel momento le dije a Gabriel, Gabriel, hay que meterle mucho con la infraestructura, ¿eh? Mi querido Gabriel Gautopodis. Hay que meterle mucho con la infraestructura. Hay que arreglar todos los problemas que hay en el interior del país. Prestemos la atención al norte grande, tan abandonado, tan olvidado, tan perdido. Ahora todos lo miramos con simpatía, porque tienen litio, tienen cobre, ahora producen ganadería, producen agricultura, y entonces de repente se volvieron rubios y de ojos azules, pero estuvieron años abandonados a merced de la nada. Y en ese desarrollo nosotros tuvimos mucho que ver, porque del Estado Nacional hicimos infinidad de obras. Ahora en junio me voy a inaugurar con el querido Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, un acueducto que lleva agua a más de 400.000 chaqueños. Y le dije, Coqui, ¿por qué se tardó tanto tiempo en hacer esto? Y bueno, pues cuando estuvo el dinero para hacer esto, el gobierno de Macri privilegió ese dinero para hacer el paseo del Bajo en Puerto Madero. Yo vivía en Puerto Madero. La verdad es que yo, ¿qué era preferible? ¿Que yo tarde 10 minutos más manejando el auto o que 450.000 chaqueños tengan agua?
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández visitando la capital de la Pampa, Santa Rosa, felicitando al gobernador Cilioto por la reelección obtenida el domingo por la tarde-noche. 47% de los votos, Cilioto fue reelecto gobernador de la Pampa y además lleva un récord histórico el peronismo en la Pampa porque siempre ha ganado desde la instauración democrática allá por 1983. Ya casi las 4:15. Ya respuesta Sonia, nos va diciendo algunas novedades en esta madrugada de la radio pública.
¿Qué tienen que ver con un paseo por el país, Claudio César? Mira, nos vamos a Córdoba, hablábamos del lindo clima en esta madrugada de martes. Ahora el cielo está despejado. En Córdoba la temperatura es de 21 grados y para hoy se anuncian 28 de máxima con cielo algo nublado.
Mira, hoy estuve hablando con Maru Cisnero, la ex directora de Radio Nacional Córdoba. Se comunicó ella conmigo, hacía mucho que no hablábamos. Me dice, hoy gordito vivimos una tarde otoñal de 30 grados en Córdoba. Yo decía, ¡ay, no me lo digas!
Te la enrostró.
Me la enrostró, me la enrostró. Yo digo, mira, acá hace 24.4 y está levantando viento, le digo. Qué genial tener 30 grados en otoño, ¿eh?
El Cerrito, provincia de Entre Ríos, el cielo está despejado. 15 grados 4 décimas la temperatura en este momento. Para hoy se anuncia una máxima de 26 con cielo despejado. Y en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el cielo está mayormente nublado. 14 grados la temperatura, se espera una jornada muy ventosa y una máxima de 16 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado. 17 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 88%, hablábamos de una máxima de 25 grados. Hoy martes, con cielo algo nublado. Para mañana miércoles, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 15, una máxima de 24. Y para el jueves, lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Mínima prevista en 16 grados, máxima 23.
Bueno, perfecto. Bueno, aprovecho para mandarle un beso grande a Maru Cisnero, que ha sido una gran directora de Radio Nacional Córdoba, y también a su compañero de vida, Gustavo Seriani, que es el coordinador del auditorio de Radio Nacional Córdoba, Gustavo. Así que un gran abrazo para ellos dos, porque son tan de la familia nacional como todos nosotros y todas nosotras, ¿eh? Así que bueno, y todos nosotros. 3:47, Sonia querida, bueno, vamos ya con mensajes seguramente.
Sí, por supuesto, por aquí la tenemos a Olga, cantando presente desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Hola Sonia, Claudio, equipo, gracias por estar en el aire aunándonos. Allá vamos, todos unidos triunfaremos. Olguita, como siempre, allí presente, muchísimas, muchísimas gracias. Muy queridos Sonia y Claudio, con 19 grados y cielo despejado, viento débil del noreste, siempre firme como el murallón del dique La Viña, de 102 metros de altura, que soportó el fuerte terremoto ocurrido el 23/11/77, de 7.7 grados en la escala de Richter. Fíjate vos, ¿no? Toda la data que nos envía nuestro amigo de atrás de las sierras. Muchísimas gracias por el coherente trato de la información y la música, además de la compañía. Los capto por las frecuencias AM de Córdoba, Malargüe y la 870. Afectuosos saludos, Héctor Eduardo, de Villa Dolores.
Bueno, gracias. Claro, en la región chuncana, ahí tras la sierra, Villa Dolores, así que es probable que agarre por Malargüe, un poco Córdoba, un poco Buenos Aires. Qué capo, ¿eh? Bueno.
Qué groso, Héctor. Muy muchísimas, bien, muchísimas gracias. Allí nos está escuchando también Antonio, desde Caseros. Por aquí nos escribe Gonzalo. Buenas, gente bella, saludos desde Zorrito, provincia de Entre Ríos, de parte del Chucky. Gonzalo, que los abraza. Me encanta escucharlos. Nos envía una foto, así que ya lo conocemos a Gonzalo. Muchísimas gracias. Un placer. Vive joven, Gonzalito.
Ah, muy bien, muy bien.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, oyentes. Que sea un gran martes para todos y todas. Cariños, Fernanda de Quilmes. Los pagos del príncipe.
Ah, muy bien. Bueno, claro, quilmeño del príncipe, claro. Totalmente.
Hola Sonia del alma, Claudio, César, qué alegría escucharlos, qué hermosas sonrisas, han desparramado, besitos, Ariel de Lugones, allí en Santiago del Estero. Buenas madrugadas, gente linda, un abrazo bien fuerte para todas y todos, nos dice Luis, desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Ya que andamos por Cuyo, mirá. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Yo me imagino la cara de Sonia y me sacó una carcajada, qué loco lindo que sos, Claudio. De un dolor de rodilla te pinta un paisaje sobre el mar. Alberto, nuestro amigo de Malargüe, gracias.
Qué grande.
Sonia, Claudio, equipo, buenos días. Los estamos escuchando como siempre, aunque algunas noticias son desalentadoras, particularmente en lo judicial y en lo económico. No perdemos las esperanzas de un cambio en ellas. Gracias por las risas. Muchísimas gracias a nuestro amigo Alberto, que está por allí también escuchándonos. Y uno más, Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés, nos escribe desde San José de la Dormida. Saludos con el alma para Sonia, Claudio y toda la audiencia de Nacional. Hasta la próxima.
Bueno, muy bien, ¿eh? Muchas gracias a Tito de San José de la Dormida. Che, mira, Laura Pausini cumple 49, está bárbara Laura, ¿eh?
Míralo.
49 años ya, sí. Qué bárbaro, casi 50, ¿eh? Qué bien, Laura, ¿eh? Siempre, siempre tan bonita, como buena Tana, tan bonita. Bueno, señorita Sonia, ahí llega con su sulky, con su luz de noche. A ver, ¿a dónde vamos a recorrer musicalmente, eh?
Nos vamos a ir a Salta, porque si bien ellos se han disuelto, ¿no? Se fue Juancito y ellos quedaron, se reconstruyeron, pero vamos a escuchar a los Guaira de sus comienzos, ¿no? A los vientos, porque Guaira significa viento en quechua. Bueno, con uno de sus mayores éxitos, que lleva a la autoría de Hernando Mónico Botelli y Juan José Vasconcelos. La noche sin ti.
Muy bien.
Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señal. señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama? Se quedarán ahí, se apaga la luz. Si me siento solo conmigo, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Soy Bai Sotana, soy música, cantante y una de las compositoras de la banda Indigo. Somos de San Martín de los Andes, de la provincia de Neuquén. Hacemos rock, lo fusionamos con otros géneros, buscando un sonido propio. Nuestras letras hablan de la sociedad, de lo que pensamos, de lo que sentimos, también de nuestras vivencias. Nos importa mucho el mensaje para transmitir. En este caso les quiero compartir una canción que se llama Bosque, y es una canción que habla sobre los bosques patagónicos y esa hermosa sensación que te da entrar a un bosque, la calidez, los aromas, la vibración. Espero que la disfruten. Bosque.
En su lugar silencio en voz, pequeña luz, astro en color, prisma fugaz, un aleteo donde el sol busca calmar, almas en flor, el bosque está un
solo todo invencible, reflejo innato, vientre de paz. Un caminar, el eco escucho de mi yo, adentro está flor interior. Un palpitar en tanta voz que en tu mirar, rocío en sol, gotas de voz. Una armonía en despertar ese dolor, el viento empuja luz interior. La, su lugar silencio en luz, pequeña luz, astro en color, prisma fugaz, un aleteo donde el sol busca calmar, almas en flor. El bosque está un solo todo inmensidad, reflejo innato, vientre de paz. Adentro está flor interior. Un palpitar en tanta luz que en tu mirar, rocío en sol, gotas de voz.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan segundos para llegar a la hora 4, mi querido Claudio César.
Qué rápido ha pasado la primera. Bueno, con la joda ahí de surcar los mares, se fue todo al pasto. Sí, más que al pasto, se fue al fondo del mar. Bueno, muy bien. Estamos llegando a las 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional. En un ratito vamos a escuchar la palabra del legislador Yedlin, diciendo que Tucumán va a demostrar que es peronista en las próximas elecciones. También los beneficios que trae el gasoducto Néstor Kirchner. En un rato, ahí viene el top. Las 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Fondo Monetario Internacional aseguró que está evaluando las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Al mismo tiempo, el organismo indicó que discute con las autoridades locales cómo fortalecer las reservas. También otras formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía. El gasoducto Néstor Kirchner permitirá ahorrar 2.100 millones de dólares en 2023. Así lo anticipó el presidente de ENARSA, Agustín Jerez. El funcionario indicó además que el primer tramo de la obra estará operativo a partir del próximo 20 de junio. Jerez destacó los beneficios de su puesta en marcha, que generará una reducción de las importaciones de energía.
Deportes.
Fútbol internacional. El Paris Saint-Germain definió quién reemplazará a Messi. Sabido es que el mejor jugador del mundo dejará la institución parisina una vez que termine su vínculo contractual. Y el elegido por el conjunto francés es Bernardo Silva, actual mediocampista del Manchester City. Lo cierto es que para dicha negociación no descartan usar como moneda de cambio a Neymar. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, cielo despejado, la temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 88%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
diario de Nacional por Nacional.
El maestro Héctor Varela al frente de su orquesta con un tango milonga de Ernesto Titi Rossi del año 1956, pa' que te oigan bandoneón.
Pa' que te oigan bandoneón, el maestro Héctor Varela en nuestro segmento Tango a Tango por el Diario Nacional. Bueno, tenía dos cantantes de lujo Varela, ¿no? Don Héctor, contador público nacional, que eran Fernando Soler y Jorge Falcón, que ya hemos hablado varias veces reiteradamente de Jorgito Falcón, enorme cantante que muriera tan joven, pero una de las orquestas más destacadas, sin duda alguna. Le decía a Sonia que lo conocí en una ocasión cuando era muy chiquito yo, me fui a Radio Rivadavia una madrugada, a un programa que se llamaba Una Luz en el Camino, o algo así, que lo conducía Rubén Horacio Bayón, que era un distinguido animador, y lo invitó un día a él, a varios personajes de Buenos Aires. Vino Varela, impecable, elegante, a la una de la mañana cayó el viejo, divino, y muy simpático, muy dado, un tipo de una gran formación cultural, contador público. Uh-huh. Y era la época de Azúcar, Pimienta y Sal, que estaba ahí en lo más alto de la popularidad de ese tema, cantado por Soler y por Falcón. Y ahí lo conocí al viejo. Vestido de traje y yo, un mocoso de 18 años, desenfadado, que fui de vaquero. Bueno, fui a la radio a la madrugada, fui de vaquero y de remera. ¿Qué me voy a vestir de jetra? Pero el viejo vestido de jetra, hecha cajetilla. Así que tengo un buen recuerdo del maestro Héctor Varela. Sí, Héctor Varela, ¿no? Está bien lo que dije, Héctor
sí,
Varela.
Sí, eras del tango.
Un encanto de tipo. Bueno, muy bien. 4:06 de la mañana, se ha sumado Dalila Cáceres en la operación técnica y le vamos a dar la bienvenida a las 4:07 de la mañana a...
A los de las 4. Hola. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos Llegó el martes y estamos arrancándolo juntos en el Diario Nacional.
Bueno, ha llegado el momento de levantarse. Hoy una madrugada muy especial porque no hace tanto frío, ¿eh? Así que hoy te va a costar un poquito menos, más allá que hayas dormido de manera profunda. Bueno, trata de levantarte con tranquilidad, encendé el velador, levantate de costado, sentate en la camita como corresponde y te vas a dar cuenta que no está tan fresco. Hoy es una madrugada, se puede decir cálida para esta temporada, para esta estación de otoño, bastante cálida. Yo igual me vine un poco abrigado, pero porque siempre tengo temor a que esto después se salga de carril. Pero por lo que veo, hoy vamos a tener otra jornada cuasi primaveral, te diría, ¿eh? Ahora Sonia te va a contar. Así que una madrugada muy especial, teníamos 16, 17 grados, así que bueno, abrígate normalmente, una buena camperita, una buena camisa, un buen pantalón, para la mujer lo mismo, una pollera, una buena pollerita, un buen suéter, un buen saquito, eso te va a cobijar un poco del fresquito, del propio frescor de la madrugada, que después seguramente con el correr de las horas te vas a ir despojando de cierta ropa porque va a haber una temperatura muy agradable en horas de la tarde. 4:08, estás preparando el mate, estás preparando el té. Bueno, adelante nomás, te vas a pegar una ducha. Ah, te estás pegando una ducha ya para encarar este martes ya. Martes 16 de mayo, segunda quincena de mayo del 2023, semana número 20. Y hagamos de este martes al mejor martes del mundo. Y a las 4:10 de la mañana Sonia te va a comentar, a vos que te estás levantando, mujer, a vos, remolón, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Después ya Sonia va a hacer la recorrida habitual en el país como nos habitúa en cada media hora, ¿eh? En las media hora Sonia nos lleva por todo el país.
Tenemos el cielo despejado, ha descendido la temperatura con respecto a la hora anterior, Claudio casi 2 grados, 15.9 en este momento. La humedad es del 86%. La presión 1014.4 se mantiene, el viento del norte a 5 kilómetros en la hora y para hoy se anuncia una máxima de 25 grados con cielo algo nublado.
Bueno, muy agradable, ¿eh? la jornada de hoy 15.9, pero bueno, no es una madrugada que te tengas que aterrar del frío, al contrario, es bastante agradable la madrugada, así que te va a permitir llevar a cabo muy bien este día. Bueno, en un rato vamos a recorrer el país y vamos a recordar también las líneas telefónicas, de qué manera te comunicás con la radio pública, con nuestro diario nacional.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485, y dejando un mensaje grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria, los escuchamos en el 0810-222-0870.
Bueno, ahí también nos damos cuenta de cómo la justicia está ligada al expresidente Macri, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Titula página 12, un celular intocable, y estamos hablando del atentado contra Cristina, donde la jueza María Eugenia Capuchetti, la magistrada, ha rechazado el pedido de la fiscalía para secuestrar el teléfono del diputado del PRO, Gerardo Jerry Milman. En la causa por el intento de asesinar a la vicepresidenta, el fiscal Rívolo había solicitado analizar el celular de Jerry Milman después que una exsecretaria del legislador declarara que en oficinas de Patricia Bullrich borraron el contenido de su teléfono y el del propio dirigente del PRO. Capuchetti se negó a investigarlo, con el argumento que antes habría que iniciar un trámite de desafuero en la Cámara de Diputados por la posible comisión de un ilícito penal. Bueno, El desafuero tendría que haberse pedido ya hace rato. Si Milman está sospechado y lo escuchó además un asesor de un diputado en plena confitería ubicada en el barrio de Congreso, bueno, habría que ya desaforarlo a Milman hace rato. Es decir, si, porque ¿cuál es el argumento de Capuchetti? Que no está imputado. Bueno, pero lo cierto es que hubo una declaración de una de las exsecretarias de Milman, Ivana Botsievic, exsecretaria del diputado de Juntos por el Cambio, que relató que el 10 de noviembre del año pasado, su excompañera Carolina Gómez Mónaco la llevó a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de su celular con la excusa de evitar que se filtrara a los medios de información privada e íntima. Allí las esperó un perito y el propio Milman, cuyo teléfono también fue manipulado, según contó el viernes 5 de mayo, como revelara la periodista Irina Hauser de Página 12. Qué vergüenza, ¿no? Esta ligazón de la justicia pro, de Comodoro pro, con el expresidente Macri, ¿eh? Nada avanza. Estamos hablando del intento de asesinato contra la vicepresidenta. Una vergüenza que esté paralizada la causa. Una vergüenza que no se llegue a fondo y que no se llegue con los imputados a fondo. Milman hace rato que tendría que haber sido imputado por las barbaridades que dijo, o se les escuchó decir, ¿no? Se les escuchó decir muchas barbaridades. Bueno, yo decía, no hace muchos días atrás, a propósito de lo que pasó con la Corte de Suprema de Justicia, que decidió suspender las elecciones en la provincia de San Juan y Tucumán, que iban a ir por Gildo, que iban a ir por Gildo Insfrán. Con una gran diferencia, la Constitución de Formosa, ¿sí?, contempla la reelección de por vida. Podés ser reelecto todas las veces que quieras. Va a ser muy difícil que la Corte decida suspender un acto eleccionario en Formosa cuando la Constitución avala que Gildo Insfrán se presente cuantas veces quiera. Entonces yo decía, ante la seguidilla de derrotas sufridas en las elecciones de varias provincias, ahora Juntos por el Cambio busca impugnar a Gildo en Formosa, como era de esperar. La verdad, ¿qué quieren que les diga? No tienen paz estos muchachos de Juntos por el Cambio. No tienen paz. Y además demuestran ser malos perdedores. Son malos perdedores. De alguna manera hay que parar esto, ¿no? No puede ser que siga la Corte avasallando y cometiendo groseras intromisiones en las justicias provinciales o en las justicias electorales, en las justicias electorales de cada provincia. Fernanda Vallejos dice, con el resultado a la vista de 9 elecciones provinciales, es evidente que el pueblo argentino no se derechizó nada y está rechazando con fuerza la imposición del neoliberalismo en el país. Es evidente también quién, la candidata que demandan las preferencias populares. Lo dice porque la candidata que demanda las preferencias populares es Cristina. Y Moró, Leopoldo, el diputado nacional, dice, es realmente impresionante la caída electoral de Juntos por el Cambio. 9 elecciones provinciales, con excepción de Jujuy, no les alcanza con el blindaje mediático, ni con el respaldo de grupos económicos concentrados, ni con la Corte Suprema. La sociedad sabe quién nos arruinó, sentenció Leopoldo Moro. Y bueno, Juntos por el Cambio y la trama de bloquear las elecciones en Formosa, en busca de otra manito de la Corte Suprema, eso lo habla Raúl Colman. Lo que dejó la elección de San Juan, de la Corte y el futuro de Uñac, a otra caída de Milei. Milei prácticamente no existió en la provincia de San Juan. Bueno, hubo un pacto entre Larreta y Bullrich, la intimidad del pacto de Larreta y Bullrich, lo comenta Werner Pertot, tras la cumbre en Recoleta con Macri y Vidal presentes, en la casa de Vidal. En la casa de Vidal en Recoleta, que todavía no pudo justificar cómo compró ese piso Vidal, no pudo justificar ante nadie, porque gastó una ponchada de dólares, no pudo justificar de qué manera consiguió esa guita para comprar ese gran departamento en el que vive ahí en la zona de Recoleta. Bueno, en ese departamento se reunieron Bullrich y Larreta, ¿sí? Bullrich y Larreta. Como no quieren compartir a Santilli, Horacio tuvo que entregar la ciudad, dicen, cerca de Bullrich, tras el acuerdo de ir con candidato único del PRO en la ciudad. ¿Cómo se va a definir la interna entre Quirós y Jorge Macri? ¿Cómo queda la provincia, el acuerdo al que no llegaron y el frente de frentes de Schiaretti que seduce a Mauricio Macri? Como dije anteriormente, ¿no? Siempre Juan Schiaretti. hombre del peronismo cordobés, ya es prácticamente una colectora de la oposición. Vergonzoso lo de Juan Schiaretti, quiero decir, vergonzoso, lo de Juan Schiaretti. El escándalo de los aviones que no pueden volar, 5 aeronaves compradas por el gobierno de Mauricio Macri. El Ministerio de Defensa de Francia confirmó oficialmente que los 5 aviones Super Étendard adquiridos por la Argentina no pueden ser utilizados. El gobierno de Macri los había comprado cuando ya estaba en desuso con el supuesto objetivo de realizar tareas de seguridad durante la cumbre del G20 en 2018. Las sospechas de un millonario negociado, lo dice Raúl Colman también. Raúl Colman se dedica a ese tema. La medida de masa que alteró a las alimenticias, cómo funciona la unidad de análisis del comercio clave para el ministro. El grupo, integrado por diferentes divisiones del Estado, revisa la estructura de costos, créditos y movimientos financieros de las grandes empresas del consumo masivo que remarcaron al dólar blue. ¿Sí? El homenaje de Lometa, Estela Carlotto, Tati Almeida y Buscarita Arroa, las referentes de derechos humanos, recibieron un doctorado honoris causa. Bueno, acá parece ser el juez Bruglia, otro amigo de Macri, un camarista cercano a Macri que no es nada serio, ha demandado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios, le reclama 40 millones de pesos como resarcimiento. Bruglia. El juez de Comodoro Py denunció al presidente por una serie de mensajes en los que señaló que había sido designado por un decreto de Macri. Bueno, Bruglia. No sé de qué se ofende Bruglia. Usted no es una persona seria el juez Bruglia, quiero decir, ¿no? Y parece que exclamó Bruglia que no se lo puede permitir. El entredicho se había generado luego de la liberación de los integrantes de Revolución Federal vinculados con el atentado contra el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el año pasado. La liberación se produjo en noviembre del 22. Bueno, ahí está Bruglia, está ofendido porque Alberto dijo la verdad. Está ofendido porque Alberto dijo la verdad, le dijo la verdad a Bruglia. Está ofendido Bruglia, un hombre cercano al expresidente Macri, un hombre que, la verdad, como juez, deja bastante que desear Bruglia. 4:20 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a seguir con el diario, con los títulos del diario. Habló Gabriel Yedlin, el legislador tucumano, dijo que la provincia de Tucumán va a demostrar que es peronista en las próximas elecciones. El gobierno provincial aguarda la respuesta de la Corte Suprema de Justicia que anularía la cautelar que suspendió las elecciones en Tucumán y de esa manera realizar una nueva convocatoria para que tucumanos y tucumanas elijan a sus autoridades. No hemos podido expresarnos y estábamos muy entusiasmados con la elección. La palabra de Gabriel Yedlin en diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Sí, la verdad que ha sido un día agridulce, por decirlo de alguna manera, porque no hemos podido votar, porque el pueblo de Tucumán no nos hemos podido expresar. Estábamos todos muy entusiasmados con la elección, a mi manera de ver. El pueblo en general quería votar, independientemente de a quién voten, ¿no?
Claro.
Los únicos que estaban contentos son algunos referentes de la oposición, que festejan más en los tribunales que con la gente, pero la gente quería votar. Y digo agridulce porque lo dulce fue el resultado, digamos, en otras provincias, ¿no? Uno ha visto en Tierra del Fuego, en La Pampa, en Salta, que han hecho una elección también muy buena, en el mismo San Juan, que por el sistema electoral que ellos tienen pudieron votar a los gobiernos locales, no pudieron votar la fórmula gobernadora, pero el 71% de los que votaron, de los cargos que se eligieron, acompañó. O sea, de hecho, San Juan también ha mostrado que es peronista, y lo va a mostrar Tucumán, que también va a querer acompañar un proyecto popular provincial y nacional más tarde, y eso más tarde, más temprano, se va a reflejar en las urnas también.
Ahí está la palabra de Yedlin, Gabriel Yedlin, diciendo que Tucumán va a demostrar que es peronista en las próximas elecciones. A propósito de las elecciones del día domingo, habló nuestro querido amigo Daniel Luchelli, hombre de LRA 3, Radio Nacional La Pampa. ¿Digo bien? Radio Nacional La Pampa, LRA 3, donde el peronismo retuvo la provincia con la reelección de Sergio Cilioto, quien logró su reelección con el 47,54%, y el periodista actualizaba en diálogo con el Panorama Nacional la información relevante sobre la jornada en la que se estima votó el 70% del electorado. Esto decía Daniel Luchelli.
La Pampa eligió ayer domingo gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales. La votación fue con total normalidad. Hubo 6 candidatos a la gobernación pampeana, entre ellos el actual gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, por el Partido Justicialista, que iba por la reelección, y Martín Belón Garay, actual diputado nacional de Juntos por el Cambio. Y por primera vez, quiero resaltar, en La Pampa, rigió la ley de paridad de género y estaban en condiciones de votar 240.000 pampeanos y pampeanas. El PJ pampeano seguirá gobernando La Pampa como hace 40 años. Sergio Cilioto fue ganador ayer domingo con 47% y Martín Belón Garay de Juntos por el Cambio con un 42%. Y le siguió Juan Carlos Tierno con un partido provincial, Comunidad Organizada, ex intendente destituido de la capital provincial, con un 7%. En Santa Rosa, el triunfo fue para el actual intendente Luciano Di Napoli, del Frente Justicialista Pampeano, que iba por la reelección, ganándole a Francisco Torroba de Juntos por el Cambio, ex intendente de Santa Rosa. El gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, destacó que en la elección de ayer se plebiscitó una gestión de gobierno y la mitad de los pampeanos, pampeanas, lo ratificaron. Desde hoy lunes, como cada día, estaremos asumiendo la responsabilidad y luchando por los que menos tienen. Para mí, la mejor forma de hacer política es resolver los problemas de la gente, dijo el primer mandatario pampeano, Sergio Cilioto.
Ahí está Daniel Luchelli, le mando un abrazo al compañero que siempre tan generoso dialoga con el Panorama Nacional. Habló también Verónica Báez sobre el triunfo en San Juan. Verónica Báez, periodista de Radio Nacional, dialogó con LRA42, Nacional Gualeguaychú, y en San Juan se observó un voto castigo a la intervención de la Corte. Es lo que decía también, ¿no? El resultado que arroja un duro golpe para la Corte y sus aliados de Juntos por el Cambio, ¿no? San Juan fue a elecciones luego de la intervención del Alto Tribunal, hecho que permitió el voto en todas las categorías, salvo para gobernador y vice. Allí el Frente de Todos consiguió 24 de las 36 bancas en juego para la legislatura y ganó 15 de los 19 departamentos provinciales. Esto decía Verónica Báez en diálogo con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
El contexto anterior a esto es lo que también lleva a este resultado. La gente evidentemente no solo eligió este modelo que la gobierna, sino que además se opuso a que la Corte, el soberano ya habilitó a este candidato, dándole el triunfo en las urnas. Imagínate que ahora se presenta una situación completamente extraña esperando la resolución de la Corte, porque ¿qué pasa si la Corte inhabilita a Sergio Uñac para ser candidato? Y resulta que tiene a esta altura 85% de las mesas escrutadas, más o menos. Ya no tiene vuelta, digamos, la elección con la tendencia que ha tenido, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ha ganado en 15 de los 19 departamentos de la provincia y va a contar con alrededor de 24 bancas en la legislatura provincial de las 36 que hay. O sea que tiene mayoría calificada incluso en la Cámara con estos resultados de que, como te digo, ya debemos estar cerca del 87% de las mesas escrutadas.
Bueno, y hablando de San Juan, habló el gobernador Sergio Uñac con la Radio Pública Sanjuanina. Ganamos en el 75% de los municipios de San Juan. Uñac les habló a los sanjuaninos y sanjuaninas después de conocerse las cifras provisorias de las elecciones provinciales en las cuales fue suspendida la categoría de gobernador y vicegobernador. La palabra del mandatario sanjuanino, Sergio Uñac.
La verdad que Primero quiero saludar a todos los sanjuaninos, sanjuaninas, agradecerles una jornada electoral histórica, que además de histórica no admite ningún margen de dudas. Este frente al cual represento y que obviamente me acompaña como candidato a vicegobernador, suspendido por la Suprema Corte de Justicia, y gobernador, suspendido también, todos los candidatos a gobernador y vicegobernador, suspendido de manera federal por la Suprema Corte. Pero este frente que yo represento ha ganado en 14 o 15 de los departamentos, ha colocado casi 23 o 24 diputados de 36. Quiere decir que técnicamente hemos ganado en el 75% de los municipios de la provincia de San Juan. Hemos hemos colocado el 75% de los diputados que integran la Cámara. Hemos ganado el 75% de la integración de los consejos deliberantes de la provincia de San Juan.
Bueno, ahí está la palabra del gobernador sanjuanino Sergio Uñac. Gran elección de Uñac en la provincia de San Juan, pese a que no se votó para gobernador y vice. Vamos con Néstor Espósito, nuestro colega que habló con Radio Nacional Libertador, título del Diario Nacional. Presentaron un planteo para suspender las elecciones con Formosa, para suspender las elecciones en Formosa, no con Formosa, para suspender las elecciones en Formosa, así lo confirmó Néstor Espósito. Luego agregó, con este pedido pretenden frenar la reelección de Gildo, solicitando la inconstitucionalidad de la propia Constitución Provincial. El Poder Judicial cree que estar por encima de los otros poderes. A ver, para que quede claro algo, en la Constitución formoseña está contemplada la reelección de por vida. Está contemplada la reelección de por vida. Es decir, Gildo se puede presentar todas las veces que quiera. Se le va a ser muy complicado si realmente la Corte mete mano ahí, me parece que se le va a ir todo, se va a descarrilar, ¿eh? No puede violentar, decía Néstor Espósito, la idea de país, y para estos temas están justamente los tribunales provinciales, los tribunales electorales provinciales. Vamos a escuchar a Néstor Espósito.
Acaba de entrar a la Corte Suprema un planteo para hacer lo mismo que hicieron con San Juan y Tucumán, pero esta vez con Formosa.
Ah, entró
pero
definitivamente.
Viste vos.
Acaba de entrar el planteo, en realidad lo hace el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, y básicamente lo que quiere es impedir la reelección indefinida de Gildo Infran. La presentación la encabeza justamente el diputado Fernando Carvajal, que es de la Unión Cívica Radical por Mendoza, y lo que le está pidiendo a la Corte es que declare inconstitucional a la Constitución de Formosa.
Uh-huh. O sea que lo que circuló la semana pasada, que nosotros lo creíamos directamente una barbaridad, declarar inconstitucional la Constitución, es lo que terminaron pidiendo.
Sí, efectivamente.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Sí.
Dice que la Corte de Formosa presenta una ambigüedad que permite la reelección indefinida, y que en consecuencia no puede ser, porque ella tiene que propugnar a la alternancia de los gobiernos. Uh-huh. Entonces, si la gente quiere seguir votando a un mismo gobernador, presidente, intendente o lo que fuera, la ley tiene que ponerle un toque, porque qué es esto de que la gente ande votando siempre lo que...
Ahí está Néstor Espósito dando cuenta que se va a presentar un planteo por parte de la oposición para suspender las elecciones en Formosa, ¿eh? Era de esperar que iban a ir sobre Gildo, pero la Constitución formoseña contempla la reelección de por vida del actual gobernador, ¿eh? Puede presentarse todas las veces que quiera a la reelección Gildo, cualquiera que quiera ser el día de mañana gobernador y pueda ganarle a Gildo. Todavía no hay nadie que le pueda ganar a Gildo, ese es el problema. Pero Gildo se puede presentar y la Constitución lo avala al actual mandatario formoseño. 4:31 de la mañana, Lautaro Villamor con todo el deporte.
Bien, como lo marcábamos en los títulos, Claudio, el señor Marcelo Bielsa es el entrenador, se oficializó del seleccionado de Uruguay, como bien lo marcabas. Es el segundo en hacerlo, porque Daniel Passarella lo hizo entre el año 2000 y 2001.
Exacto.
previo al Mundial 2002, se fue, bueno, renunció en realidad, con lo cual estamos ante una gran oportunidad de volver a ver a Bielsa, que el último equipo que dirigió fue, y lo bien que lo hizo, el Leeds United.
Totalmente, lo ascendió y lo aman.
Exacto, lo ascendió, lo aman, es un ídolo.
Claro.
En su condición de técnico.
Porque además en su primer año en la Premier League, el Leeds hizo una buena campaña.
Sí, sí,
es verdad. Terminó ganándole en la última fecha al Manchester City en el Etihad Stadium. Después el segundo año en el Leeds, en la Premier, ahí descarriló el Leeds y eso motivó el retiro de Bielsa, pero aún así, renunciando Bielsa, el público del Leeds agradecido por ese ascenso, ¿no?
Bueno, y a la luz de lo que fue después el Leeds, todavía cobra mayor valor.
Claro, porque sigue el Leeds en la Premier League.
Exacto. ¿Ah? Bueno, y es bueno repasar, ya que Bielsa es oficialmente, ya lo sabíamos, lo habíamos dicho días pasados en el Diario Nacional, pero ahora sí es oficial y por eso lo decimos, que, bueno, Scaloni obviamente, Scaloni que hoy está cumpliendo años.
Saludamos a Scaloni,
45 años. Tenés a Bielsa en Uruguay, a Berizzo en Chile, a Schelotto en Paraguay,
ajá,
a Batista en Venezuela, a Costas en Bolivia, fíjate, los técnicos argentinos,
ajá,
a Lorenzo en Colombia y a Coca en México.
¡Qué bárbaro!
Es impresionante.
Es impresionante. Para, ¿en Colombia Néstor Lorenzo está de técnico?
Claro.
Ah, mirá vos. Pero es impresionante, es decir, todos técnicos argentinos en toda Sudamérica.
Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y son 10 las selecciones de Conmebol.
¡Qué bárbaro! Mira vos.
Evidentemente, algo los técnicos tienen. Bueno, vos sabés que, a propósito de técnicos y de fútbol...
Néstor Lorenzo, que fue defensor en aquella selección gloriosa de Bilardo, subcampeona del mundo en los 90, ¿no?
Uno entiende que quizás, como no son técnicos de pasar por aquí... por ahí el público, vamos a decir en general, para vos te gusta mucho el fútbol, por eso lo conocés y conocés fantástico el deporte, pero bueno, hay gente que por ahí dice quién es, está bueno hacer el ejercicio de recordar quién es.
Claro.
Porque por ahí para el público, bueno, a Bielsa lo conoce todo el mundo, obviamente, sí, porque obvio, dirigió Argentina. Y bueno, alguien que dirigió Perú y tanto éxito tuvo como en el caso de Gareca,
claro,
que lamentablemente, fíjate, traje para compartir con la audiencia del Diario Nacional los números de Vélez, ajá, que empató con Rosario Central.
Sí, no le ha ido bien a Gareca todavía en Vélez.
No.
Pero hoy la gente no lo puteó a Gareca.
No.
Hoy la gente se la agarró con la comisión directiva.
Con la comisión directiva. No, no, eso es bueno aclararlo. La gente lo banca a Gareca.
Sí.
Pero dicho esto, de los últimos 8 partidos que jugó Vélez, en 6 no convirtió goles.
Ah,
está en el puesto 21 de 28 equipos.
Este es tremendo, nunca le pasó eso a Vélez. O hacía mucho que no le pasaba eso a Vélez.
Sacó 17 puntos de los últimos 48.
Opa.
Esto es el 33%. Y cierro con esto. 4 sin triunfos como local.
Apa.
5 derrotas, 3 empates. O sea, terrible.
Pésima campaña.
Y pésima campaña.
Sí, sobre todo en Liniers, ¿no? Particularmente en Liniers.
Y hoy fue un partido, como lo decís, con mucha bronca después. Yo justo pasé por la cancha cuando estaba viniendo para la radio,
claro,
más o menos en ese horario, y sí, había una situación de descontento, pero bueno, aclararlo. Con la comisión directiva, no con el técnico.
Qué barro. Bueno, en un ratito volvemos.
Dale.
Lautaro, 4:35. Los beneficios que trae el gasoducto Néstor Kirchner se concretó, recordamos, el fin de semana, la última soldadura del primer tramo del gasoducto en la provincia de La Pampa, en el kilómetro 232 de la traza. La mega obra de infraestructura permitirá ahorrar más de 2.000 millones de dólares al año en importaciones de energía y su última soldadura, reitero, se realizó en el kilómetro 232 de la traza, a la altura de la provincia de La Pampa. Habló Martín Bronstein, en diálogo con la radio pública.
Entiendo. Bueno, a ver, para tener en cuenta, esta es una obra muy importante, es un gasoducto de transporte de gas que va a unir lo que es Vaca Muerta, o sea, en la provincia de Neuquén, con el centro de consumo, que en este caso va a ser en esta primera etapa del sur de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una obra muy importante en cuanto a la ingeniería y también, por supuesto, en el impacto positivo que va a traer para nuestro país. También vale destacar que en condiciones normales, una obra de esta magnitud se realiza entre un año y medio y 2 años. debido acá a la urgencia, y la verdad que hay que reconocer, si los tiempos se cumplen, el buen trabajo que se ha hecho, el tiempo de construcción sería un tiempo récord de 10 meses, un año máximo. Así que la verdad que es para destacar.
¿Qué va a pasar, decías, provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo se traduce en la realidad cotidiana de la gente si es que esto sucede?
Bueno, hay que tener en cuenta que es la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Apenas se inaugure, el gobierno tiene pensado, por lo menos por lo que se comenta, de inaugurar, sacar a licitación lo que sería la etapa 2. Esto llevaría no solo del sur de la provincia de Buenos Aires, sino hasta el sur de la provincia de Santa Fe, en San Jerónimo. La idea con este gasoducto y algunas otras obras complementarias, Federica, como imagino ahora se escuchó la reversión del gasoducto norte, que también le está hablando bastante, Massa consiguió un crédito de la CAF para lograrlo, es generar un sistema integrado de gas, donde la fuente sea Vaca Muerta, o sea que Vaca Muerta abastezca al común de la población de gas natural. Y obviamente también con un impacto positivo en lo que serían las finanzas, de acuerdo a reducir los volúmenes de importación de energía, ¿no? Puntualmente de gas natural.
Ahí está la palabra de Martín Bronstein, dando cuenta de los beneficios que trae el gasoducto Néstor Kirchner. También habló el ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan Carvajales, con Radio Nacional Córdoba, dando cuenta que el gasoducto Néstor Kirchner significa soberanía energética.
Bien, cuando hablamos de soberanía energética es un concepto abstracto, ¿no? Después hay que llenarlo. ¿Qué quiere decir la soberanía? ¿En qué sentido uno puede ser más independiente y tener más margen de maniobra frente, por ejemplo, a los precios internacionales, ¿no? Los vaivenes de las cotizaciones, por ejemplo, del gas o del gasoil que Argentina compra en invierno? Entonces, llevar adelante una obra de infraestructura como esta implica poder contar con mayores volúmenes de producción nacional, ¿no? De moléculas de gas que se producen en el país, en este caso en la región de Vaca Muerta, en el Neuquén. ¿Por qué es relevante este gasoducto? Porque es un gasoducto troncal. Ya tenemos otro, si hacemos un poco de historia, del sur al norte, tenemos el gasoducto San Martín, tenemos dos gasoductos entre Neuquén y Buenos Aires, el gasoducto del norte y el Genea. O sea, tenemos otros gasoductos troncales. Este es lo que va, por un lado, como decían recién en la intervención previa, se hizo en tiempo récord, y por otro lado, va a permitir aportar gas para el invierno, fundamentalmente, que va a reemplazar los barcos de GNL y de gasoil, que no solo son costosos en cuanto a que frente al precio del mercado interno hay que multiplicarlo por 5 por 6, sino que se pagan dólares, y es algo que a Argentina le falta. Entonces, es beneficioso por donde se lo mire.
Ahí está la palabra del ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan Carvajales, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Llevar adelante una obra de infraestructura como esta implica poder contar con mayores volúmenes de producción nacional de moléculas de gas que se producen en Vaca Muerta, sí, en Añelo, en la provincia del Neuquén. Habló el querido periodista y economista Rulo de la Torre. El Rulo de la Torre dialogó con la Radio Pública sobre las nuevas medidas del Gobierno Nacional y la marcha de la economía. Analizó las medidas tomadas, resueltas por el ministro Massa, como la suba de las tasas de interés para plazos fijos al 97% anual, el swap con China, las conversaciones con los BRICS y otros ítems de la economía nacional. El Rulo de la Torre dialogaba con la Radio Pública.
Dos objetivos, tratar de calmar un poco la suba del dólar y por otro lado ver cómo se hace para bajar, aunque sea un poco, la inflación. Digamos, esto es lo que se juntaron a discutir todo el fin de semana. Las medidas que se resolvieron, a ver, alguna tipo, las medidas clásicas que viene aplicando el gobierno, por ejemplo, aumentar otra vez fuerte la tasa de interés que pagan por los plazos fijos. ¿Esto con qué intención? De que la gente, en vez de irse al dólar, siga poniendo la plata en pesos en los bancos.
97%
se va ahora, es decir, que en poquitos aumentos prácticamente subió 20 puntos en menos de un mes, porque pasó el 78 al 81, 81 al 91 y ahora 97, en el transcurso de abril y mayo prácticamente, con lo cual es un salto muy, muy fuerte, después te cuento un poquito otras consecuencias que tiene esto, pero en principio trata de dar un, digamos, una tasa del 8% a quienes ahorren en plazo fijo, que si vos lo llevas al año actualizando todos los meses, pues lo pones a 30 días y a los 30 días incluís los intereses en un nuevo plazo fijo, esto te termina dando en el año como 150-160% de rendimiento. Este, atractivo en ese sentido. Vamos a ver después otras cuestiones que pueden empezar. El Banco Central va a quizás a acelerar la tasa de devaluación, no se sabe, pero dice que lo va a administrar diferente, esta mini devaluación es diaria, es decir, ya no va a ser algo pautado que ya sabías que más o menos aumentaba el 6% todos los meses, sino que ahora la puede acelerar un día, después la congela, qué sé yo, no sé, digamos, se toma esa facultad para variar eso, el tema del dólar. Y lo otro que con respecto al dólar que se está planteando, se van a apurar los acuerdos con el Fondo Monetario para que largue esos 10 mil millones de dólares que serían anticipo de los desembolsos del resto del año, con China con el tema de los swaps para que no haya que usar más dólares para pagar importación en China, con Brasil otro caso parecido, pero ahí con garantía de los BRICS. Bueno, tratar de hacer durar los poquitos dólares que quedan, más o menos esto sería la idea, y que la falta de dólares no signifique que te va a saltar el dólar a cualquier valor.
La palabra del Rulo de la Torre, ¿eh? Lo escuchaste claramente, hablando sobre las nuevas medidas del Gobierno Nacional. En un rato vamos a escuchar a Victoria Lambruschini, que también explica en qué consisten estas medidas anunciadas por el Gobierno de la Nación, ¿eh? Exactamente 4:44 de la mañana.
El Diario de Nacional.
Mando un saludo grande a Lili Izaguirre y a Cochi Guchea, que también nos siguen, ¿eh? Deben estar escuchando el diario porque pusieron que les gusta el Diario Nacional en Facebook. Hacen el programa Dando una Mano los mediodías acá en La Folclórica desde hace más de 20 años. Así que un abrazo grande a Lili y a Cochi Guchea. Y a Pocas Pulgas también, a Lorena, que también nos escriben por Twitter. Pocas Pulgas es Ani de Ingeniero Nogués, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir recorriendo el país. Si te parece, nos vamos a ir a San Salvador de Jujuy. Saludamos, como siempre, a todos los amigos, a todas las amigas que nos escuchan a través de nuestra LRA 22. En este momento el cielo está ligeramente nublado. 15 grados 5 décimas, esa es la temperatura. En Jujuy, 90% de la humedad y se espera una máxima de 25 grados. Hoy, con cielo parcialmente nublado. En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el cielo está cubierto. 10 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 70%, y se espera una jornada con lluvias y nevadas en el comienzo.
Mira vos, la madrugada. Mira vos.
Luego cielo mayormente nublado.
Ahí por... alguien se va a ir por ahí, ¿no? Vamos a tener un visitante por ahí en Bariloche.
Me parece que vamos a tener una fuga de cerebro.
Sí, sí. ¡Qué cerebro! No saben con quiénes se va a encontrar la gente del RA 30.
El pronóstico en Bariloche es muy bueno.
Me encantó. En La Rioja, ahora, el cielo está despejado, 16 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 79%. Y mira, por La Rioja se espera hoy una máxima de 28 grados con cielo despejado también.
¿Qué tal?
Hermosa jornada de martes. Sí. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado con 15 grados 9 décimas y 25 también de máxima, con cielo algo nublado, según el pronóstico.
Viste que se cayó el sistema de descuentos en las farmacias, ¿eh? Está complicado porque hubo un ataque informático. Hasta el miércoles, es decir, Yo les recomendaría que no vayan a la farmacia porque le van a cobrar lo que vale el remedio y después te lo reintegran. Entonces espera hasta el miércoles, dicen que el miércoles se va a resolver, hubo millones de usuarios perjudicados, está complicada la venta de medicamentos y el sistema de descuento. Y te quiero comentar algo más, porque la AFIP nos mandó hacer los datos biométricos. El otro dice todo el trámite de datos biométricos con el celular, donde te sacas la foto, donde te dan un captcha una vez que te identifica el documento a través de la tabla de barras, te da un número del captcha, ¿no? Se llama eso, y con eso vas haciendo los distintos procedimientos. Bueno, resultó exitoso, lo hice. Después en la página de la AFIP tendría que haber aparecido mis datos biométricos y no apareció, porque atacaron también la página de la AFIP. Hubo un ataque informático, esto me lo dijo mi contadora. Parece que hubo un ataque informático porque yo he ido a la página de la AFIP y no estaban mis datos biométricos, con todos mis datos. Es decir, el trámite lo hice bien a través del celular. Cuando fui a la página, no estaban los datos. ¿Está? Y me comentaba hoy mi contadora que hubo un ataque informático también a la página. Pero no pasó conmigo, pasó con todos los que hicieron esa operación de datos biométricos que nos exige la AFIP a todos los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que han atacado también. Hubo un ataque informático. Que los que se dedican a hacer eso no son ningunos nenes de pecho, quiero decir, ¿eh? Son cerebritos, ¿eh? Son cerebritos. 4:48, Sonia querida.
Claudio, vamos a agradecer algunos mensajes, si te parece, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Hola, hola, querida Sonia, querido Claudio, buenas madrugadas para ustedes y quienes los acompañan. Soy Rubén Robles, de San Salvador de Jujuy, aquí de guardia escuchándolos. Saludos y abrazos a nuestro querido Rubén. Un beso enorme, el compa que trabaja en la estación de servicio.
Ah, abrazo grandote, ¿eh?
Gracias por acompañarnos como siempre. Buen día, queridos amigos. Hermoso otoño nos está tocando especialmente para ustedes que tienen que trabajar acompañándonos a esta hora y que tanto agradecemos. Pasaron muchos días, Sonia, de tu cumple, pero igual te quiero mandar un gran deseo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Por aquí, Ana, de la ciudad de Buenos Aires, como siempre, prendida a nuestro diario. Gracias por los buenos deseos. Nunca es tarde cuando de buenos deseos se trata, así que gracias, Anita. Beso grande para vos. Buen martes para todos, dice Federico Acosta, desde Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe.
Ah, mira vos, qué bárbaro.
Beso, Fede, muchísimas gracias por sumarte también. Muy buenos días, Sonia, Claudio, equipazo del Diario Nacional. Aquí estamos, dándole al 2x4, siempre firme. Como pulso de peluquero, ni hablar cuando corta las patillas. Abrazo enorme, Sergio de las Heras, que disfrutaba hace un ratito de la orquesta de Héctor Varela.
Claro, ¿cómo no disfrutar?
Tangazo, nos dijo. Aquí estoy, muy buenos días, Sonia, Claudio. Me levanté a buscar el termo y el mate, me jubilé, pero siempre sigo por aquí trasnochando. Gracias por acompañarme y que se mejore prontito Claudio de su pierna. Mirta, bueno, Corbalán.
Muchas gracias, Mirta.
Beso, Mirta, gracias por acompañarnos también. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, siempre una compañía agradable. Abrazos desde Santa Fe. Gracias por acompañarme, como siempre. Ah, y nuestro amigo Lucas, que es quien hace acuarela de artistas.
Ah,
¿no?
Mira vos.
Ayer nos envió una de la gran Rita Lee.
Sí.
Y ahora nos envía una de Fito Páez.
Ah, qué barba.
Tremenda, 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 Fito del 63. Bueno, la verdad, es un gran artista, Lucas.
Ah, bueno, Lucas, gracias.
Muchas gracias. Sonia, Claudio, equipo, buenos días. Los estamos escuchando como siempre, aunque algunas noticias son desalentadoras, particularmente en lo judicial y en lo económico, siempre estamos con esperanzas. Ya vimos los resultados electorales de estas últimas semanas que así lo indican. Fraternal abrazo para todos. Sofía y Alberto, nuestros amigos de la ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay, Claudio.
Eso, vamos todavía.
Claudio de Salta, Sonia, Claudio, los quiero mucho, gracias por acompañarme, que hoy sea un gran día. Les pido algo por Rally Barrio Nuevo, por Cafrune o por el Chango Nieto, si puede ser. Abrazo grande, obviamente, Claudio, ahí vamos tomando nota. David Vázquez se suma desde Cañuelas, también deseando un buen día, y Olga desde General Pacheco. Sonia, Claudio, agradezco mucho esta hermosa madrugada, su optimismo. Y bueno, por supuesto, esperando que Sonia nos deleite con acordes de su trompeta.
Totalmente, ya la vamos a promocionar. Cuando empiece Sonia la vamos a promocionar, ¿eh?
Falta todavía. Olguita, un beso grande para vos.
Exactamente. Bueno, ahí tenemos una amiga en puerta. A ver, aló, ¿de quién se trata?
Hola, Hola, queridos amigos del diario de Radio Nacional. Hola, Claudio. Bueno, soy Débora Infante. Quería compartirles esta celebración del nuevo disco, El Regreso de la Mañana, un disco de canciones hechas a partir de los textos originales del poeta argentino Juano Villafañe, con quien tengo una relación humana y artística entrañable. Hace tiempo que quería musicalizar su obra y al final salió este hermoso disco que de algún modo también viene a recrear mi mundo poético, ¿no? Son canciones hechas sobre esos textos, pero que también recrean mi mundo poético. Los invito al estreno en vivo, que vamos a hacerlo con un cuarteto hermoso, bajo la dirección de Hugo de la Mea, en el Centro Cultural de la Cooperación, el 17 de mayo a las 20:30 horas. Se extiende también para el 24 de mayo y el 31. De modo que pueden adquirir sus entradas por Alternativa Teatral. Y también seguir por las redes todas las presentaciones que vamos haciendo. Débora Infante Música en el Instagram o simplemente Débora Infante en YouTube. Allí pueden ver y escuchar todas las presentaciones y todas mis canciones. Muchas gracias, Claudio, les mando un abrazo grande y bueno, mucha suerte en esta jornada y en estos próximos días.
Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. Una brisa de luz trae tu cuerpo a la entrada de un jardín. Entra el aire, los enjambres, la pajarera, la luz.
Ahí está Débora Infante, el tema que le da el título al álbum, El Regreso de la Mañana.
Temporada Otoño. Nacional
todos los climas.
La radio pública.
Concurso Nacional de Radioteatro.
Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina.
Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro.
Más info del concurso en la web
inteatro.ar.
Inscripción abierta hasta el 5 de junio.
Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Minuto y algunos segundos faltaban para llegar a las 5 de la madruñana, Claudio César.
Exactamente, 5 de la madruñana, ya estamos a un minuto y medio, un minuto 20 en rigor de verdad. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos el cielo despejado, con 15 grados 9 décimas de temperatura, 86% la humedad. Hablábamos de una máxima de 25 grados, hoy con cielo algo nublado, y así vamos a tener las máximas, por lo menos hasta el jueves, cuando lleguen las lluvias.
Bueno, perfecto, mi querida Sonia. Bueno, recordemos que la Cámara del Crimen se refirió al tema de la muerte de Emily Rodríguez, la joven brasileña. Va a haber una inspección ocular en el departamento donde cayó la joven. La decisión fue adoptada por los jueces Magdalena Laíño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, quienes tienen que definir si la modelo brasileña sufrió un accidente o fue asesinada al caer al vacío desde un sexto piso. Bueno, vamos a tener más novedades sobre este tema en un rato más, aquí en la radio pública. El otro tema que tiene que ver con lo policial también, se refiere al caso de Lucas González. Juicio a los policías, declarará el exministro de Larreta, Marcelo D'Alessandro, el exministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Ahí está, el top. Y vamos a la síntesis informativa de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández inauguró el primer centro territorial integral de políticas de género y diversidad de La Pampa. Su emplazamiento se enmarca en la política para fortalecer el abordaje integral de las violencias por razones de género. Acompañaron al jefe del Estado, el gobernador Sergio Cilioto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ya impactan las tasas de interés de la nueva política monetaria fijada por el Banco Central. El incremento del 91 al 97% anual comenzó a regir ayer para los plazos fijos. La medida fue adoptada por el gobierno para evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas.
Deportes.
Alivio para Independiente. El caso Verón irá a la Corte Suprema de Justicia. Tras un recurso presentado por el Departamento de Legales de la institución de Avellaneda al Tribunal de Trabajo número 2, hizo lugar al pedido de la institución y la causa de Gonzalo Verón, un juicio que pone en serio riesgo el patrimonio de El Rojo y los inmuebles, se llevará a dicha corte. Y de esta manera se abre un nuevo escenario en lo judicial que podría aliviar la actual situación comprometedora desde lo financiero y económico. El informe de Fabián Codevila para Nacional, Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, cielo algo nublado, temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 70%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, 15 grados 9 décimas la temperatura, 86% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
Año 2010 para Tan Biónica, abriendo la hora en el Diario Nacional. ¿Ella?
Tan Biónica con ella, iniciando nuestra última hora aquí en el Diario Nacional. Parte final, ya estamos en el tramo final de nuestro camino. Qué rápido que ha pasado esta mañana de martes, Sonia, ¿eh?
Sí, claro.
Qué rápido, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Bueno, pero para ello, vamos a darle la bienvenida a las 5 y 6 de la mañana a...
A los de las 5, con todo el sabor, buen día. Bienvenidos, bienvenidas, arriba todo el mundo.
Eso, arriba todo el mundo, como dice bien Sonia. Qué guapachá, bonito, qué guapachá, bonita. ¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosico! ¡Qué sabrosico va a estar la mañana! Porque no hace mucho frío, va a estar bien sabrosica la mañana. ¡Qué guapachá, príncipe! ¡Qué guapachá! ¡Eh! ¡Qué guapachá, mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con todas las estrellas de la Cuba africana! La Afro-Cuban All-Star, de la mano de Juan de Marcos González, con Orlando Maracas Valle en la flauta, Ignacio Mazacote Carrillo en la voz, el gran Mazacote, el de la tremenda choricera, Inyeye, 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 sí, sí, ese, Mazacote, Mazacote Carrillo es el que canta. Y acá, para levantarle el ánimo a la gente, para que se levante con mucho brío, con mucha aventura, con mucha energía, con mucha decisión, con mucho tesón, siempre bien adelante, con espíritu altivo, le decimos buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¡Qué guapachá, mi vida! ¡Qué guapachá! Guapachá jamaiquino, el tributo al Niño Rivera. Para comenzar la última parte del Diario Nacional, a las 5:08 de la mañana. Y Sonia, como siempre, a esta hora te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos, arriba! ¡Levantate, levantate, que hoy no es una madrugada tan fresca! Sonia te dice lo siguiente.
Tenemos el cielo totalmente despejado sobre la ciudad de Buenos Aires en este arranque de hora. Vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, que se mantiene la temperatura en 15 grados 9 décimas. La humedad 86%, tenemos 1014.4 en hectopascales de presión y viento del norte a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando para hoy cielo algo nublado y una máxima de 25 grados.
Perfecto, mi querida Sonia. 5:09 de la mañana. 5:09 de la mañana. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Mi vida, mi amor, como te dicen los cubanos, mi amor, mojito, mi vida, mi corazón. Vamos a tomar ron a esta hora de la mañana. ¿Qué te parece? Un poquito de ron, mi amor, como dicen ellos, mi amor, con la R aspirada. Mi vida, ahora Sonia te va a dar el calendario de pagos del ANSES como servicio de cada mañana, cada madrugada, aquí en el Diario Nacional.
Hoy martes 16 de mayo se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 5. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 4. Asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos que concluyan en 4 y 5. Y vamos a recordar que hasta el 12 de junio, inclusive, se van a pagar asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas a beneficiarios de todas las terminaciones de documentos.
Perfecto, mi querida Sonia. Y quiero dar una novedad, ¿eh? Ahora Sonia te lo va a ampliar. Los sábados ANSES abrirá sus oficinas y realiza operativos móviles para inscribirse al plan de pago de deuda previsional, Sonia.
Así es, este sábado que pasó, ANSES abrió 100 oficinas y puntos de atención en todo el país para asesorar e inscribir a más de 2.000 argentinas y argentinos para que inicien su jubilación mediante el plan de pago de deuda previsional. En ese marco, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, supervisó la atención al público en la oficina del organismo en Ciudad Evita y manifestó que están muy contentos porque se atendieron a más de 2.000 personas que se acercaron para asesorarse e iniciar su trámite jubilatorio, y el próximo sábado van a seguir ampliando la atención en más oficinas y sumando operativos móviles. Vamos a recordar que las oficinas del organismo, las oficinas de ANSES, van a continuar abiertas los días sábados de 8 a 14 para que las personas que tengan la edad de jubilarse, 60 años en las mujeres y 65 en los hombres, puedan iniciar su jubilación accediendo al plan de pago de deuda previsional. Vamos a destacar, Claudio, que la atención es con turno y el trámite es simple, gratuito y no necesita intermediarios.
Perfecto, Sonia. Y ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Atención con esto, ¿eh?
Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, ANSES recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, ni redes sociales, ni mensajes de texto. En ese sentido, pide ANSES desestimar y denunciar toda publicación que remita a formularios sospechosos, no verificables, y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gov.ar. Así que hay canales habilitados para hacer una denuncia. Si recibís un llamado, te contactan por mail o por WhatsApp, podés denunciar a través de los siguientes canales. Por internet, ingresando en Mi ANSES, denuncias y reclamos, y hacer una denuncia. Por correo electrónico, a denunciar@anses.gov.ar, o personalmente, que quizás sea más sencillo, en cualquier oficina de ANSES en el horario de atención al público.
Perfecto, mi querida Sonia, muchísimas gracias. Recordamos datos del tiempo para la Capital Federal y alrededores. ¿Se pudieron modificar ya los datos de la hora 5?
Estamos trabajando en ello, mi querido Claudio.
Bueno, César, muy bien.
Creo que viene lento el sulky en estas mañanas. Sí. Más que nada por el frescor, ¿no?
Sí, que más que nada por
que
eso.
Se suele sentir. Lo cierto es que sigue despejado el cielo por la ciudad de Buenos Aires y se mantiene en 15.9 la temperatura.
Perfecto. ¡Qué guapachá, mi amigo Lautaro Villamor! ¡Qué guapachá, mi vida!
Bueno, usted sabe, señor Claudio Orellano, que hoy está cumpliendo 53 años, una persona extraordinaria, que en el año 90 le ganó a Steffi Graf la final del Abierto de Estados Unidos, que tiene 27 títulos, que llegó a la semifinal de todos los Grand Slam, y que se retiró jovencita, es cierto. También comenzó jovencita a jugar al tenis.
Sí,
de hecho,
claro.
Ostenta ser la jugadora más joven en la historia en disputar una semifinal de Roland Garros. Lo hizo con solo 15 años.
Exactamente, exactamente.
Ante Chris Evert, fíjense qué nombres.
Opa,
hablo
opa.
De Gabriela Sabatini.
Qué bella que está.
Por favor.
Qué bella que
es
está con sus 53 años. Sí.
Mejora con el tiempo.
Sí, totalmente. Mejora con el tiempo, Sabatini. Hermosa está Sabatini.
Sí, aparte una persona maravillosa, te digo porque... verdaderamente es difícil encontrar a alguien que traiga tan lindos recuerdos.
Sí, claro.
Por parte de todos. Todos digo, los colegas tenistas, los colegas sí, periodistas,
sí.
Todos tienen grandes recuerdos de Gaby Sabatini. Vos sabés que hay un partido que a ella lo marca mucho, lo recordarás, jugaba contra Mary Jo Fernández,
sí.
una tenista extraordinaria.
Sí, sí, sí.
Le ganaba 6-1, 5-0 y pierde ese partido.
Claro.
Y desde allí... la carrera de Gaby Sabatini hace un clic porque ella misma dice, dejé de disfrutar. Y ahí es cuando empieza a pensar en el retiro y finalmente llega al retiro a los 27 años.
Sí, muy jovencita ese retiro, Gabriela. Nacida en el 70.
Claro.
Sí, así que...
El 16 de mayo del año 70.
Exacto.
Justo hoy que también cumple años Scaloni, que está cumpliendo 45
claro,
años.
Claro, ya lo dijimos, claro.
Así que bueno, verdaderamente vale el recuerdo porque...
Totalmente.
Seguramente... vos que profesionalmente lo has vivido más en carne propia por un tema generacional, sabrás que seguramente se fue muy injusto con ella.
Sí, sí.
O quizás se la empezó a apreciar tiempo después.
Sí, es cierto.
Se habló...
Tenía muchas presiones también.
Muchas presiones.
Muy expuesta a veces por... No sé, no voy a... hablar de temas personales, porque ella es muy reservada, siempre fue muy reservada. Pero yo creo que estuvo en una etapa donde estuvo muy presionada también, ¿no?
Sí, bueno, hay un tema concreto con la familia. Uno seguramente piensa, o esto lo pienso yo, lo digo a título personal, que si vos tenés un familiar al cual le va bien, bueno, por ahí la gente puede participar de la empresa que es, en este caso, Gabriela Sabatini, ¿no? El padre, el hermano, ha generado mucho Gabriela Sabatini, y lo cierto es que también, producto de esas presiones, es que ha terminado la carrera en su momento joven.
Tempranamente.
En el año 96 se retira.
Tempranamente, claro.
En el año 96.
Tempranamente.
Y fíjate que son las cosas, que su primer título lo gana justamente 10 años antes.
Totalmente. Vive en Suiza ella.
Sí, vive en Suiza. Vive en Suiza, lejos claro, de estos pagos.
Sí, con su pareja.
Fíjate que son las cosas, ¿no? Porque los dos grandes ídolos del tenis viven muy lejos de aquí.
Muy lejos de aquí.
Uno es Vilas, sí, en Monte Carlo, y el otro es Gaby Sabatini.
Y hablábamos de Guillermo, ¿no?
Sí, hablamos también mucho, bueno.
También un ser entrañable, Guillermo.
Por favor, una persona un extraordinaria, entrañable. Mucho esfuerzo detrás.
Sí, claro.
No es lo mismo jugar al tenis ahora.
Casi sí, los 30. Dos son, te diría, casi vidas paralelas. Pero Vilas no tuvo tantas presiones, digamos, al contrario. Vilas tenía un gran apoyo del viejo.
Por favor, de Roque era, Vilas.
Claro, claro. El escribano Vilas, exactamente. Que Guillermo era muy parecido a su papá, ¿no?
Presidente del Náutico de Mar del Plata.
Claro, exactamente. El escribano Roque Vilas, ¿sí? Pero siempre hubo un cariño muy especial entre el padre y el hijo, ¿no?
Sí, total.
Muy especial. Y en el caso de Sabatini, yo creo que, a mí me parece, visto desde afuera, que ha recibido mucha presión familiar para que
seguro
siga. Y eso determinó que ella se retirara antes. Cuando vio que no, ya no le apasionaba el juego, dijo, me voy.
Bueno, yo voy a...
Creo que se fue en el mejor momento también, ¿eh?
Sí, sí.
Podría haber dado más, pero digo, está
ese
bien.
Ese es el punto.
Está bien. Ella sintió eso y me pareció bien.
Pero vos sabés que coincido con esta lectura que haces, porque en el caso de Vilas, ya se fue, él se va y vuelve.
No, sí,
y ya Vila, estaba.
Pero ya Vilas había ganado tres gran slam, ya estaba hecho.
Porque Vilas se retira en el año 80 y... No, o no, se retira de grande ya Vilas.
Sí, de grande. No recuerdo el año, la verdad no lo recuerdo.
Pero esa sensación que da con Sabatini de que podría haber dado más.
Sí, podía también haber dado más, Gabriela.
Y le empieza, le empiezan a suceder cosas. Fíjate, sí, cuando en el año 80, cuando pierde, cuando sí, no puede acceder al número uno,
sí,
que erra una volea increíble. Y bueno, sí, se le empezaron a dar cosas que yo creo que tienen que ver con la presión que le ha otorgado, pero felices 53 pirulos.
No, y además me encanta ella, pues muy reservada en su vida privada. Es una señora hecha y derecha, y además muy bella, muy delicada, muy respetable es Gabriela realmente, muy respetable. Y bueno, se ha ido a vivir a Suiza.
Este segmento lo hicimos de un saque.
Exactamente, de un saque. Cinco y 5:20 de la mañana en toda la República Argentina, Bueno, un beso grande a Gabriela, un beso grande a Scaloni, que son cumpleañeros hoy 16 de mayo, ambos de Tauro, como en la Sonia, que cumplió el 8 de mayo. Todos taurinos, buena gente los taurinos, buena gente. Taurinos y taurinas, Bueno, el Fondo Monetario Internacional analiza las medidas anunciadas por el gobierno y evalúan medidas para fortalecer las reservas. El FMI informó que avanzan las negociaciones con el Ministerio de Economía para avanzar en medidas que permitan mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas. Congreso Nacional del Partido Justicialista hoy se reúne en medio del debate por las candidaturas. El encuentro que servirá para elaborar la estrategia del Frente de Todos será en el microestadio de Ferrocarril Oeste. El jueves pasado, el presidente del Congreso del PJ, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, aseguró que los puntos del día serán la Comisión de Poderes, elección de autoridades del Congreso, miembros de la Comisión Fiscalizadora, Tribunal de Disciplinas, autorización para constituir alianzas, intervención del PJ en Corrientes y aprobación de estados contables en los ejercicios 21 y 22, reunión del PJ en el estadio de Ferro, en el microestadio de Ferrocarril Oeste, atentado a Cristina Kirchner, ordenan peritar un teléfono de la asesora de Milman, ordenan peritar el celular de Carolina Gómez Mónaco, secretaria del PRO, además se rechazó secuestrar el teléfono del legislador, como habíamos dicho. La Capuchetti, la jueza federal, ordenó peritar el teléfono celular de la asesora del diputado Milman, Carolina Gómez Mónaco, en el marco de la investigación por el intento del magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El teléfono de Gómez Mónaco se había secuestrado el último jueves para buscar información sobre posibles nexos entre Milman y el ataque a la vicepresidenta. Otro de los temas del día, el Tribunal Electoral, esto es muy interesante, el Tribunal Electoral aclaró que no existen impedimentos para que Gildo Insfrán sea candidato. Así que tome atención de esto el Alto Tribunal de la Nación, la Corte Suprema, que no haga, que no se mande otra patraña, que no se mande otra patraña a la Corte, porque el artículo 132 de la Constitución de Formosa sostiene que el gobernador y vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos sin especificar ningún tipo de límite para mandatos sucesivos. Que lean, los muchachos de la Corte, el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que avala la reelección de por vida del gobernador y vicegobernador, en este caso Gildo Insfrán y su vice. Bueno, esto es lo que dice el Tribunal Electoral de Formosa. No hay ningún impedimento para que Insfrán vuelva a presentarse como candidato. Argentina retomará la exportación de petróleo crudo a Chile. Hoy se reactivará el oleoducto transandino que conecta Vaca Muerta con Chile. La exportación permitirá generar divisas para el país. El gobierno firmó el convenio para reactivar la planta de agua pesada más grande en el mundo, ubicada en Neuquén. En otro orden de cosas, para el gobierno la impugnación contra Insfrán, a propósito de Gildo, muestra que el fallo de la Corte tenía intencionalidad política. ¿Sí? Luego de los fallos en San Juan y Tucumán, y de que se conociera la presentación de un diputado de Formosa ante el Alto Tribunal, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, aseguró que el máximo tribunal es parte del sistema político opositor y defiende intereses determinados. No debería permanecer un tiempo más en sus funciones, sostuvo Agustín Rossi, ¿sí? Refiriéndose concretamente al presidente de la Corte, Rosati. No debería permanecer un tiempo más en sus funciones, sostuvo Agustín Rossi. Para Rossi, reiteramos, la impugnación contra Insfrán muestra que el fallo de la Corte tenía una intencionalidad política. Habló el presidente de la República, estuvo de visita en La Pampa, el gobierno invirtió más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado y además felicitó a Sergio Cilioto por ser reelecto gobernador de esa provincia.
Nosotros llegamos hace 4 años con un país devastado. También La Pampa estaba devastada porque le había tocado vivir los años en los que gobernó Mauricio Macri. Y nosotros nos dispusimos a poner de pie al país, a levantarlo. Y no era un momento fácil, ¿eh? Era un momento muy complejo, porque al día 99 de haber asumido apareció una pandemia que nos dio vuelta a todos los proyectos. Y cuando la pandemia parecía que iba terminando, apareció una guerra que multiplicó los precios de los alimentos, los precios de la energía, en una Argentina que arrastra una deuda formidable que nos dejaron los que ahora nos dicen cómo hay que arreglar la deuda, ¿no? Y cuando estábamos terminando con eso, apareció una sequía tremenda que le privó a la Argentina de que ingresen 20.000 millones de dólares. Y la verdad es que fueron todas cosas tremendas. Si uno lo repasa, fueron todas circunstancias, todos hechos francamente difíciles. Pero nada nos detuvo, nada nos detuvo. Como somos peronistas, como bien dice Sergio, a lo hecho pecho. Así que bueno, esto es lo que nos toca, vamos a ver cómo lo enfrentamos. Y vamos a ver cómo salimos adelante. Y lo hicimos, y lo hicimos. Había una prioridad que yo tenía. Siempre me han escuchado decir a mí que soy el más federal de los porteños. Y tenía una prioridad. Che, paremos un poco este país que concentra tanta riqueza en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y reparte tanta pobreza en el interior del país. Paremos con esto. Vamos a empezar a pensar otro país con un desarrollo más federal, donde lleguen obras, obras hidráulicas, viviendas, puentes, rutas, universidades, colegios, centros de cuidados a la infancia, a todos lados del país. Era el peor de los momentos, porque algunos decían, pero ¿por qué te pones a pensar en esto en este momento que tenemos este problema de la pandemia? Porque yo sabía que la pandemia iba a pasar y la vida iba a seguir. Muchos me criticaron, porque por la asignación del trabajo y a la producción, el Estado le pagó los sueldos a millones de empleados registrados. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque sabíamos que la pandemia iba a pasar y al día siguiente queríamos que todo siga funcionando como en el momento en que se había parado todo. Y no nos equivocamos, ¿eh? Y en aquel momento le dije a Gabriel, Gabriel, hay que meterle mucho con la infraestructura, ¿eh? Mi querido Gabriel Gautopodis. Hay que meterle mucho con la infraestructura, hay que arreglar todos los problemas que hay en el interior del país. Prestemos la atención al norte grande, tan abandonado, tan olvidado, tan perdido. Ahora todos lo miramos con simpatía, porque tienen litio, tienen cobre, ahora producen ganadería, producen agricultura, y entonces de repente se volvieron rubios y de ojos azules, pero estuvieron años abandonados a merced de la nada. Y en ese desarrollo nosotros tuvimos mucho que ver, porque del Estado Nacional hicimos infinidad de obras. Ahora en junio me voy a inaugurar con el querido Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, un acueducto que lleva agua a más de 400.000 chaqueños. Y le dije, Coqui, ¿por qué se tardó tanto tiempo en hacer esto? Y bueno, pues cuando estuvo el dinero para hacer esto, el gobierno de Macri privilegió ese dinero para hacer el Paseo del Bajo en Puerto Madero. Yo vivía en Puerto Madero. La verdad es que yo, ¿qué era preferible? ¿Que yo tarde 10 minutos más manejando el auto o que 450.000 chaqueños tengan agua?
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en su visita a La Pampa, resaltando que el gobierno nacional invirtió más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado al inaugurar el primer centro territorial integral de políticas de género y diversidad de Santa Rosa, capital de La Pampa, en un acto que compartió con el reelecto gobernador de esa provincia, Sergio Cilioto, y también estuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelen Massina. Hablábamos de las medidas adoptadas por el gobierno de la Nación, medidas económicas. El FMI ya evalúa las nuevas medidas de economía y trabaja en conjunto para fortalecer las reservas. Va a haber una reformulación del programa. Y habló Victoria Lambruschini, 5:30 a.m, en diálogo con LT14 Nacional Paraná. La economista explicó en qué consisten estas nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional, expresando que el Banco Central va a intervenir más en los dólares financieros y con esto se buscará quitarle incentivo a la demanda en dólares. Victoria Lambruschini.
Sí, efectivamente, sí, lo que ha habido son, digamos, trascendidos, si se quiere, a partir de reuniones que mantuvo el ministro de Economía el sábado y durante el día de ayer, que se han dejado trascender, creo yo, justamente para anticiparte a lo que va a ser la apertura del mercado cambiario del día de hoy, pero claro, hay otras que están un poco más indefinidas. Bueno, aparte hay que instrumentarlas a través de ciertas normas que todavía no están los detalles. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo fundamental y lo que sí está más en firme es la parte más financiera y cambiaria, digamos, que tiene como una pata inmediata y otra pata que está muy en la nebulosa. La pata inmediata es la suba de la tasa de interés y la confirmación de que de que el Banco Central va a intervenir más en los dólares financieros y de que se va a trazar el reajuste del tipo de cambio oficial. Es decir, con esto básicamente lo que se busca es desincentivar la demanda de dólares. Es decir, la tendencia a la dolarización que genera todos los impactos de cuando se conoce el dato de inflación, y acá tenemos el ejemplo del mes pasado donde el gobierno al principio ninguneó el efecto y tuvo una corrida cambiaria durante una semana prácticamente, ahora salen a anticiparse eso, por un lado tratando de incentivar a los ahorristas a que renueven los plazos fijos, tratando de limitar más la operatoria en los mercados de los dólares contados con LIQI y MEP, y con el tema del tipo de cambio oficial, es decir, retrasando, haciendo que el ajuste mensual que hay del tipo de cambio oficial vaya por detrás de la inflación. Eso creo yo que más que un efecto en las importaciones, que están muy limitadas, lo que apunta es básicamente a recrear un negocio que es muy frecuente en la Argentina, lamentablemente, que es lo que se llama el carry trade, o más conocido por nosotros como la bicicleta financiera, que consiste básicamente en hacer una inversión en pesos y después dolarizar gracias justamente a que el tipo de cambio está más o menos estable.
Bueno, ahí está la palabra de la economista Victoria Lambruschini, dando cuenta de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional, las nuevas medidas económicas, que resolvió las nuevas medidas económicas dictadas, dadas a conocer por el ministro de la cartera económica, Sergio Massa. Mercedes D'Alessandro habló con la radio pública, título del Diario Nacional, doctora en Economía, ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Mercedes D'Alessandro analizó las medidas anunciadas por Sergio Massa y expresó que el objetivo de las medidas es mostrar una reacción al índice de inflación que se conoció el viernes, 8,4, recordamos, y anticipa. Se espera que el mes que viene sea más alto el valor de la inflación, nadie espera una baja. Y sobre el posteo de Mauricio Macri, donde acusa al actual gobierno de no haber intentado bajar la inflación, apuntó: me llamó la atención lo que dijo Macri, un presidente que duplicó la inflación sin ningún tipo de problema externo, dijo que lo iba a resolver en 5 minutos, no lo resolvió. Duhovne el otro día dijo cualquier cosa, y el macrismo salió a dar cátedra en temas que no resolvieron. La palabra de Mercedes D'Alessandro.
Sí, a mí me llamó mucho la atención, es como, viste, como alguien que quien se despierta de la siesta, abre los diarios y dice, uy, voy a decir algo, ¿no? Como un hijo de vecino. Estamos hablando de un presidente que duplicó la inflación durante su mandato sin ningún tipo de problema externo como el que se sufrió en este gobierno, sin pandemia, sin sequía, sin guerra de Ucrania, y que dijo que era uno de los problemas más básicos que tenía y que lo iba a resolver en 5 minutos. A mí la verdad que me sorprendió, pero no tanto tampoco, porque vemos que ante los problemas del el macrismo y Juntos por el Cambio sale así cualquier cosa, todavía también Duhovne dando cátedra, gente que dando cátedra sobre temas que ellas no resolvieron, porque si vos me dijeras que te están dando cátedra sobre cómo ajustar el Estado, cómo bajarle de jerarquía a los ministerios, qué sé yo, bueno, que vengan a hablar porque lo saben muy bien. Pero en cuanto a temas de estos, Macri redujo la emisión monetaria en su momento y sin embargo la inflación seguía creciendo. Dijo en su listado de cosas que había que hacer, ordenar las cuentas fiscales, y realizó un endeudamiento récord para la Argentina, que es el gran ancla que tenemos hoy para poder despegar, para que Argentina pueda estar mejor, es lo que él nos dejó con el Fondo Monetario. Entonces no resolvió lo que dice de ordenar las cuentas públicas, sino que las empeoró, no redujo la inflación, redujo la emisión monetaria y eso no tuvo ningún resultado a la vista. Entonces la verdad que me parece eso, como quien se despierta a la tarde de una siesta medio rara y se pone a escribir en su Facebook, además, como, no sé, hasta retro ese formato para emitir un mensaje, no sé.
Ahí está la palabra de Mercedes D'Alessandro, economista, doctora en economía. El macrismo salió a dar cátedra de temas que no han resuelto, ¿eh? Sí, como siempre, Macri Es un ser destructivo, ¿no? Antidemocrático, autoritario, bueno. Y además, opinando de economía cuando él no pudo resolver absolutamente nada. Él iba a terminar con la inflación en dos minutos y la inflación terminó con él. Esa es la verdad. La inflación terminó con Macri y terminó con el país. Macri, no hiciste nada. Habló Fernando Sabore. Fernando Sabore es el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Habló con la radio pública y dijo que lo que buscamos los almaceneros es evitar al intermediario. Entre las medidas que impulsarán desde el Ministerio de Economía se encuentra el ordenamiento de los formadores de precios y la situación fiscal en el mercado central. Esto decía Fernando Sabore.
No, todavía no me he comunicado con el secretario. Gracias a Dios yo tengo el teléfono y tenemos las charlas, a veces discusiones. Es lógico porque uno trata siempre de buscar la forma de beneficiar a una cadena de nuestros negocios que somos, que todavía, por más que pequeños que seamos, somos una cantidad importante. Somos 26.000 en provincia de Buenos Aires y más de 60.000 en el país. Gisela, usted se acuerda cuando yo le hablaba a usted de los puertos secos, ¿cierto? De conectar a la pyme con el comercio de proximidad, evitando el intermediario.
Exacto.
Y digamos que esto, lo que... Por eso digo que todavía no sé cómo se va a desarrollar, pero el tema es, si se concentra, Gisela, en el mercado central, entiendan ustedes de que no a todos nos queda cerca, ¿cierto? Entonces, acá lo que hay es que, si bien la mercadería podrá llegar al mercado central, hay que buscar la forma de descentralizar después.
Pero te pregunto, ustedes no van porque tienen el almacén, pero sí los mayoristas van, y ahí tenemos un intermediario importante que va al mercado central.
Pero por eso, Gisela, es que lo que buscamos nosotros es evitar al intermediario. Y la única forma de evitarlo, mire, yo lo que les explico no es una locura, porque si ustedes recuerdan cuando se armó el primer programa de precios justos, que estaba en ese momento Augusto Costa como secretario de Comercio.
Precios cuidados, sí.
Precios cuidados, sí. Bueno, lo que se trabajó con Augusto es, si bien la centralización estaba en el mercado central, ejemplo en Morón, nosotros teníamos un galpón que digamos que estaba conectado en forma directa con el mercado central y la mercadería llegaba a Morón como para abastecer parte del oeste.
¿Y por qué desapareció eso?
Bueno, por distintas políticas que hubo.
Ahí está la palabra del presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabor, en diálogo con Gisela Busanich. Habló también el economista Carlos Riello, dando cuenta que el mercado central tendrá un nuevo rol para aumentar la oferta de productos. El economista destacó que el gobierno haya anunciado sumar al mercado central como importador directo de alimentos luego que se detectaran distorsiones en los precios por parte de la Secretaría de Comercio, con el fin de defender el poder de compra de los consumidores por el abuso de empresas con posición dominante de mercado. Esto decía Carlos Riello en diálogo con la radio pública.
Las medidas que se tomaron, que, digamos, en principio pueden molestar a lo que se puede llamar un gobierno nacional y popular, ¿no?
Seguro.
Me refiero a la apertura de importaciones con arancel cero, por lo menos en productos frescos, y creo que se va a extender también a otro tipo de productos, ¿sí? Porque algo me han consultado, y honestamente no es que sea mi idea, pero sí estoy de acuerdo en este momento porque es coyuntural.
Uh-huh.
Hay una cuestión que acá los empresarios no entendieron, no terminan de entender, y bueno, la letra con sangre entra, ¿no?
Uh-huh.
Me refiero a tener precios muy por encima de lo que ellos mismos están vendiendo,
claro,
en góndolas en Estados Unidos. Y vos sabés, por mi cuestión laboral,
sí.
Te puedo decir, les puedo contar, tanto Estados Unidos, Europa, Japón, uh-huh. Japón, ni hablar en Corea, Canadá. Vos tenés vinos más baratos, sí, argentinos, que los que compras en la góndola acá.
Claro.
Entonces, a ver si empezamos a entender de qué se trata todo esto. Perdón, tenés el gran productor de golosinas, más baratas que acá. Y todo esto es...
Arcor.
Exactamente, el amigo Pagani.
El amigo Pagani.
Entonces, hay que hablar las cosas como son. Y hay que empezar a hacerlo. Hay que recordar que durante el gobierno de Cristina, la importación realmente no estaba tan cerrada. Es más, uno podía comprar desde unas, las famosas galletas de, ¿cómo se llaman estas? Papas fritas, Pringles.
Sí.
Estas que vienen en tubo.
Uh-huh.
Y tenía que competir con las de acá. Y sin embargo competían.
Ahí está la palabra del economista Carlos Rielo en diálogo con la radio pública. Habló Facundo Cruz con Radio Nacional Mendoza Quino. El politólogo habló sobre el desdoblamiento electoral que se observa a nivel nacional, señalando que la mayoría de las provincias han decidido despegarse de la nación, adelantar las elecciones y validar las gestiones locales. El diálogo de Cruz, reitero, con Radio Nacional Mendoza Quino.
La estrategia que empezó a vislumbrarse fines del año pasado y se consolidó a comienzos de este año fue que todos los poderes ejecutivos provinciales que pueden ir por la reelección, que pueden aspirar a un nuevo mandato, esos gobernadores se desacoplaron de la elección nacional, en parte buscando que la grieta, la polarización no impacte en la disputa de los modelos provinciales, que la valoración sobre la inflación, una inflación que sube mes a mes, tampoco empaste la discusión electoral provincial, y tal vez evitando así también que competencias de entre liderazgos nacionales incidan en cierres de listas, en construcciones políticas, y puedan afectar eventualmente el resultado de la elección provincial. Entonces, casi todas las provincias, tenemos una cantidad de provincias que se desacoplaron del calendario nacional, muy similar a la de 2019, todas ellas adelantando la elección, no están votando después de la nacional, sino que están votando antes, uh-huh. Lo cual les permite no solo validar su gestión provincial en el distrito, sino al mismo tiempo hacer construcciones un poco más transversales que las que tenemos en la disputa política nacional. Si vamos a ver, por ejemplo, el frente que arma Sáenz, hay dentro en esa construcción política, no solo hay peronistas, sino hay también dirigentes que en su momento formaban parte del PRO y que lo vienen acompañando a él desde la gestión de la intendencia. Algo parecido también ocurrió con Juntos Somos Río Negro, cuando Beretilnek vuelve a ser electo gobernador de la provincia, que armó una coalición juntando a la UCR y una parte del peronismo que está referenciado con la Cámpora. Entonces, desatarse de la competencia y la disputa nacional permite ese tipo de construcciones que claramente les está redituando a quienes buscan mantenerse en el cargo o eventualmente volver, como el caso de Beretilnek.
Ahora vamos a escuchar a la diputada nacional Lucila Massín, la diputada chaqueña, la legisladora del Frente de Todos se postula para ocupar una banca en el Consejo Municipal de Resistencia y dijo que va a aportar su experiencia nacional en la ciudad capital del Chaco. El diálogo de Lucila Massín con LRA 26, Nacional Resistencia.
En realidad tampoco se trata de decisiones estrictamente personales e individuales, ¿no? Somos parte de un proyecto político, representamos a un proyecto político, de la misma manera lo hemos hecho en el Congreso de la Nación, y en esta oportunidad también representar un proyecto político en la ciudad. Creo que también hay que despersonalizar muchas veces estos debates y esta discusión, y a su vez también poder pensar, porque lo que subyace, digo, de manera inconsciente, es cómo, siendo legisladora nacional, volvemos a la ciudad y legislamos para nuestros vecinos y vecinas. Me parece que es importante entender que también muchas veces tenemos que entender el escenario político y la responsabilidad política que tenemos y asumimos por fuera de esa jerarquización, ¿no? Porque hasta nosotros mismos, cometemos el error de empezar a jerarquizar la política y decir, porque fui legisladora nacional, hay un cargo mínimo que me merezco. Y la verdad es que no, lo que siempre tenemos que pensar es qué es lo que se merece el pueblo y qué es lo que se merece la gente. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con mucha fuerza y con mucha energía, precisamente para poder cambiar la realidad del pueblo de Resistencia, porque entendemos que hay un abandono desde hace muchos años, y al menos 4 años de gestión, que podemos identificar el estado de situación que hoy atraviesa los barrios en particular. Digo, la demanda más generalizada, Marcela, tiene que ver con el estado de las calles, con el mantenimiento, el alumbrado, la seguridad. Bueno, son son factores, indicadores indispensables, fundamentales, donde la gestión local no puede desconocer, no puede mirar para otro lado.
La palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por el Chaco, Lucila Massin, que ahora se quiere postular para concejala en Resistencia. Habló el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga Paso de los Libres dijo que es la primera vez que el Estado argentino querella en Italia por crímenes de lesa humanidad. Desde Italia habló Basel del programa de la Asociación Civil por la Memoria, Verdad y Justicia, y luego se refirió al juicio que se está llevando a cabo en Roma contra el represor genocida uruguayo Jorge Trócoli por crímenes de lesa humanidad. La palabra de Pablo Basel.
Un homicidio cualquiera, la víctima es la persona que fallece y eventualmente su familia o sus seres queridos, claramente. En los crímenes de lesa humanidad, además de estos, además de la víctima, además de sus familias y seres queridos, también es victimizada la humanidad por el carácter colectivo de los crímenes. Son crímenes de que por su naturaleza ofenden a la humanidad toda. Estamos hablando básicamente donde las sociedades financian la organización estatal para que defiendan a los seres humanos, y aquí estamos viendo que es el Estado el que se convierte en asesino y en terrorista. Esta es la diferencia. Entonces, la gran mayoría del mundo entero suscribe tratados diciendo: estos tipos de crímenes van a ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Y en el caso particular, entonces son, no solamente le da la posibilidad de que sea juzgado en cualquier lugar del mundo, sino también le da el paso del tiempo, que según el delito en los distintos sistemas penales, pasado un tiempo, caduca la posibilidad del Estado de investigar y de aplicar penas. Este tipo de delitos se pueden perseguir en cualquier momento sin importar el paso del tiempo. O sea, son imprescriptibles y cualquier tribunal es competente para intervenir en eso.
Ahí está la palabra de Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Nos vamos ahora con el testimonio de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Sarkís, quien celebró la firma del convenio para la reactivación de la planta industrial de agua pesada en Neuquén, un insumo que hoy se importa. Reitero, Neuquén y La Nación firmaron un convenio para la reactivación de la planta industrial de agua pesada. El diálogo de Sarkís con LRA 17, Nacional Zapala.
En un primer lugar, para nosotros es una gran alegría esta firma, así que debería poder desde el comienzo de mi gestión y de todo el equipo de trabajo que venimos tratando de llegar a este acuerdo para poder empezar justamente con lo que es el acondicionamiento de la planta para poder volver a producir agua pesada. Uh-huh. ¿Sí? Un insumo que ustedes saben que en este momento ya Nucleoeléctrica Argentina se encuentra importando, y que en el momento en el que se detuvo el funcionamiento se dijo que ya no iba a ser necesario para las plantas que se encuentran actualmente en funcionamiento. Así que vemos que no es así, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, justamente también el hecho de poder revalorizar todos los trabajadores y trabajadoras que han estado en la planta, en particular no perder el conocimiento que tenemos ahí y toda la inversión que nuestro país ha hecho hasta ahora, además de ser un valor estratégico por darnos y seguirnos brindando la posibilidad de ser autónomos en lo que es todo el ciclo de combustible nuclear. Así que también, por otro lado, digamos, bueno, por muchos lugares vemos que es una gran opción que tenemos como país.
Ahí está la palabra de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Sarkís. Marcos Clery, diputado nacional por el Frente de Todos, dijo: estamos preparados para gobernar Santa Fe. El legislador oficializó su candidatura a gobernador por esa provincia. El diálogo de Marcos Clery con LRA 5, Nacional Rosario Fontana Rosa.
Nosotros ya habíamos anunciado, definido y principalmente conformado un grupo humano, un gran equipo de trabajo que ha elaborado un plan de gobierno que lo venimos anunciando por partes y que en el día viernes terminamos de hacer la acción administrativa de inscribirnos como precandidatos a gobernador por la provincia de Santa Fe, la lista de Cristina, la lista de Unidad Ciudadana, me acompaña Alejandro Bey en la fórmula, y lo que queremos hacer siempre es llevar adelante nuestra acción, una nueva generación que sea a cargo de poder potenciar lo bueno de la actual gestión, pero reconociendo que hay muchas acciones que corregir de forma inmediata y no se puede perder tiempo. Lo venimos anunciando, y tal es así que el actual gobernador terminó convocando a todos los precandidatos a gobernadores para que conformen su equipo de trabajo y construyan la agenda común en materia de seguridad, que es uno de los temas centrales que venimos diciendo nosotros, y por eso, sin especulación, con firmeza, con convicción, con mucho corazón y principalmente con coraje, sabemos que a las cosas sencillas hay que hacerlas bien, y las cosas complejas encararlas con mucho coraje, preparación y planificación y resolverlas en conjunto.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ocho minutos para las 6 de la mañana. Ahí anda volando una escoba por ahí. Sí, 8 minutos para las 6 de la mañana, señorita Sonia.
Se viene el panorama nacional en minutos, nada más. Chelo Ayala con Mariana Gil Laborde, Ramiro Poza y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública para informarnos como corresponde hasta las 7.
Bueno, y vamos con los mensajes del estribo, tranquilamente.
Sí, por supuesto. Hola, muy buena madrugada, nos dicen por aquí a todo el equipo nacional. Estoy haciendo el aguante. Sonia, Claudio, firme como Rulo Estatu. Abrazo fuerte. Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, nuestro incondicional compañero del litoral, siempre allí presente, un abrazo bien fuerte. Buen día, Claudio querido. Sonia, no la conozco, pero la imagino genial, no es para tanto.
Es muy linda.
Amanece sin nubes en Miramar, nos dice José Luis, un fuerte abrazo para ambos, tu ex compañero del Banco.
Un abrazo, José Luis.
Muchísimas gracias. Un beso grandote, grandote. Qué lindo Miramar.
Claro. Es muy lindo Miramar, muy lindo. Y Mar del Sur también.
Hermoso.
Sí, sí, sí. Una playa ya exclusiva, Mar del Sur, ¿no?
Buenas madrugadas, Radio Nacional, Sonia, Claudio, equipo. Aquí empezando otra jornada laboral. Beso grande para ustedes. Nuestro compañero Ricardo, el trabajador gastronómico de la Patagonia, el cocinero neuquino.
Muy bien.
Buongiorno, amici, Sonia, Claudio, buen día, buen día, buen día, gracias por la buena energía, abrazos y bendiciones, Salvatrice de San Martín de los Andes.
¡Bella!
Gaby desde Jujuy también, por aquí está arrancando el día, escuchando el Diario Nacional. Hola amigos, buen día, estoy en la 66 y no se ve a 10 metros, por favor, con cuidado, a seguir escuchándolos, hay mucha niebla. Walter de Berisso, habla de la avenida 66, justamente allí en Berisso, evidentemente está muy reducida la visibilidad, así que
atento,
a quienes anden por la zona, gracias por el dato, nuestro amigo Walter. Buenos días amigos de Madrunoches, que tengan un excelente martes, Miguel de Chascomús, buen día amigos. Beso grande, gracias por acompañarme como siempre, Luis de Caseros. Claudia de San Clemente también está arrancando la jornada. ¡Qué grande el lobito! Por aquí un amanecer cálido con niebla o bruma. Buena vida, buena ruta. Saludos para todos.
Bueno, muy bien. La del estribo, Lautaro Villamor.
El señor Laporta, presidente del Barcelona, reveló detalles de la conversación con Messi.
¡Opa!
Dijo que recuperó relación y dijo que tuvo una conversación agradable y cariñosa.
Bueno, me alegra, me alegra, me gusta eso.
Messi estuvo el fin de semana en cancha, el Paris Saint-Germain goleó, no metió ningún gol en este caso, porque Messi es noticia cuando no mete un gol, porque la normalidad es que meta un gol.
Es que mete un gol, pero bueno, ha asistido mucho, jugó muy bien Messi el otro día.
Claro, pero bueno, evidentemente, ya lo sabemos hace rato, la relación está rota, olvidate, con el Paris Saint-Germain. Y evidentemente esto que ha revelado el presidente del Barcelona, bueno, a más de uno lo esperanza para que vuelva a Cataluña.
Sí, estábamos viendo que hubo una feroz golpiza a la salida de un boliche. Al pibe le hicieron, al pibe que recibió la golpiza le hicieron un RCP y le salvaron la vida.
Terrible.
Finalmente, y decían que muchos recordaban el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? Y después, bueno, lo de México lamentable, donde murió el chico este Gamont, de 23 años, que fue azotado a machetazos ahí en una playa de Oaxaca, en México. Lamentamos mucho la muerte de Benjamín Gamont. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la familia. También un abrazo grande, cambiando un poquito de tema, a Amado Vudú, que se está recuperando acá en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Recordemos que le agarró una descompensación en Neuquén, lo agarraron a tiempo. Bueno, se está recuperando Amado en su estado de salud. Le mandamos un gran abrazo al querido Amado Vudú. Bueno, por último digo que Agricultura ha presentado el programa de bioinsumos agropecuarios argentinos Proviar. La iniciativa financia con hasta 50 millones de pesos proyectos para la producción de bioinsumos con el fin de sustituir importaciones de fitosanitarios y fertilizantes. Podrán ser beneficiarios desde personas físicas hasta gobiernos provinciales y municipales. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, afirmó que la matriz productiva sumamente diversa de Argentina debe ser impulsada con políticas públicas que permitan aumentar la producción de alimentos de manera sostenible al presentar el programa de bioinsumos agropecuarios argentinos Proviar, que busca potenciar el desarrollo de bioinsumos de uso agropecuario. El ministro Massa nos encomendó, agregó Bailo, impulsar herramientas que le permitan al país producir más, impactando menos para garantizar el acceso a los alimentos, destacó Bailo, al señalar que las universidades y las entidades intermedias tienen un rol fundamental en ese desafío. Bueno, muy bien, nos vamos yendo. Ya ha llegado el momento de irnos, de descansar. ¡Adentro, mi vida! ¡Eso, adentro! ¡Hola, nana, adentro! Adentro todos, porque tienen que hacer el panorama de noticias. Sonia, que tengas buen regreso a La Plata.
Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, sol y ciel. Minuto después de las 3, claro.
Por supuesto, en 21 horas volvemos, Nos vamos con el gatito. Este gato es bueno, che. Es un gatito bueno, por suerte. El gato Barbieri, mi amor. Divino. Honramos tu memoria, gato querido. Hincha de Newell's el gato, Un día vamos a poner la canción dedicada a Newell's Olway. Por el gato Barbieri. Leandro Gato Barbieri. Estamos de fiesta porque nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Buena vida.